Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte.
¿Qué tal? Muy buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. España va a jugar el próximo domingo la final de la Liga de Naciones después de un gran partido que rompe la racha de Italia, que llevaba 37 encuentros y más de 3 años sin perder. Italia 1, España 2. Hacía 22 años que Italia no perdía un partido de competición en casa y España no ganaba en Italia desde 1971. Y además aquel día fue un partido amistoso. Los dos goles de España los ha marcado Ferran Torres, los dos en dos asistencias sensacionales de Oyarzábal. Se ha puesto 0-2 España y casi al final ha metido el gol Italia, pero no ha pasado por apuros España con el resultado. Ha jugado con un hombre menos Italia desde el minuto 26. Es lo más importante de un partido en el que Gavi ha sido titular y se ha convertido en el jugador más joven de la historia en debutar con España. 17 años y 62 días. Gavi, titular. Jeremy Pino también ha debutado con la camiseta de España, con 18 años, y además lo ha hecho francamente bien. Hay noticias muy positivas que contar de la selección española y hay mucho que analizar. Porque, claro, ha ganado la España de Luis Enrique, que tiene al público absolutamente dividido. Ahora mismo hay más batalla por saber los que están felices, los que están cabreados. Bueno, va a estar divertidísimo este programa que ahora empieza y que nos va a llevar hasta la 1:30 de la mañana. Nada más que ha acabado el partido, Luis Enrique ha hablado de todos los asuntos. Ahora estamos en directo en su rueda de prensa. Esto es lo que ha dicho sobre el debut de Gavi.
Ya hablamos de un caso de nada normal y, bueno, para él está jugando como en el colegio, en el patio de su casa, y es un gusto ver un jugador con esta calidad, con esta personalidad. Y repito, no es importante el día que debute, lo importante es que es el futuro de la selección con otros muchos jugadores y ya es el presente también.
¿Lukaku o Mbappé?
Ni Lukaku ni Mbappé. ¿Francia o Bélgica? Los equipos son los que ganan los títulos, normalmente, y si miramos el fútbol actual, son los equipos los que ganan. Los jugadores buenos, evidentemente, tienen mucho que decir, pero ganan títulos los equipos.
Ganan títulos los equipos. Pues el domingo, este equipo, la selección española, puede ganar un título. 9:45 de la noche, de nuevo en Milán, contra el que gane mañana en Turín, entre Francia y Bélgica. Efectivamente, Lukaku o Mbappé. Eran las declaraciones en televisión española del seleccionador nacional, que ahora comparece ante el resto de medios de comunicación allí, en San Siro. Escuchamos en directo
Buenas
a Luis Enrique.
Noches. No, para nada. No somos para nada así de contundentes. Es una victoria muy bonita, la verdad. Primero de todo porque nos lleva a una final y ya estamos entre los dos mejores de esta competición. Y es evidente que algún día tenía que llegar ese punto en el que llegara la derrota y el día estaba más cercano. Es evidente porque todas las rachas llegan, tienen un inicio y también tienen un final. Creo que Italia, los números de Italia, ha batido un récord mundial. Son increíbles y nosotros hoy hemos sido fieles a lo que somos como equipo, fieles a lo que buscamos siempre en todos los terrenos de juego y hoy los jugadores han estado muy bien, se llevan una gran alegría y ahora hay que recuperarse y pensar en la final.
Miguel Ángel Lara, Diario Marca.
Enhorabuena por estar en la final. Yo le quería preguntar si de verdad me puede confirmar que Gavi era su primer partido a este nivel. Gracias.
Confirmadísimo. Pero los que lo conocemos ya sabemos de qué pie cojea. Ha estado muy bien. La verdad es que evidentemente no es lo normal. Es totalmente anormal esa situación de que haya un jugador con esa personalidad y ese fútbol. Pero es un perfil de interior típico de nuestro sistema, de jugador que es capaz de jugar entre las líneas, jugador que no pierde el balón, jugador que tiene capacidad para el último pase, condiciones físicas excepcionales, personalidad, ya lo habéis visto. No solo será el futuro de la selección, sino afortunadamente podemos ver que ya es el presente.
Edu Castelao, Diario El Mundo.
La rueda de prensa que es telemática, por eso escuchan ustedes que hay un retardo a la hora de preguntar por parte de los compañeros.
Enhorabuena por la victoria. Quería preguntarle si si está lo suficientemente feliz como para variar sus costumbres y mañana leer o escuchar la radio o ver la televisión, visto que lo bien que lo ha hecho su equipo hoy. Gracias.
No, no tengo por norma leer prensa. No tengo por norma, no leeré nada mañana, seguro. Ya, mañana lo que haré será analizar el partido en profundidad. Hay algunas cosas a mejorar en el tema posicional, pero la verdad, con un entrenamiento y medio y plantear lo que planteamos y que los jugadores lo hayan interpretado así, me gusta mucho por ellos. Ya os dije ayer que era muy afortunado de ser seleccionador de un país como el nuestro, que tiene 40-50 jugadores que pueden venir a la selección, y escoger muchas veces es difícil, pero la verdad es que genera mucha confianza ver su rendimiento.
Hoy no quiere guerra Luis Enrique, ¿eh? Le han puesto el trapito Castelao del mundo, pero no. Luis Enrique en la victoria no quiere guerra, parece. Vamos a escuchar a Luis Enrique.
Enhorabuena por la victoria. Si este es el partido más completo con usted al frente de la selección española, si es el partido en el que sale más satisfecho, no solo por el resultado, sino por la presencia de Gavi, de Jeremy Pino, ya la solidez de futbolistas como Sarabia, como Oyarzabal, no ha sido un partido redondo.
Hombre, es un partido que genera mucha satisfacción, pero no el más completo, no lo creo. De todas maneras, los partidos del pasado se valoran en su momento y luego ahí se quedan, ya no tiene ninguna importancia. En el fútbol moderno, el día a día, el presente, ahora hay que centrarse ya en la final, mejorar algunas cosas de las que hemos hecho hoy y tratar de ser mejor equipo cada partido. No creo que sea uno de los mejores.
Miguel Ángel Díaz, Cadena COPE.
Partidazo, aquí estamos con Luis Enrique. Adelante, Miguelito.
Miguel Ángel Díaz, en directo en el partidazo de COPE. Partidazo de Gavi, un partido muy, muy coral. Partidazo también de Jeremy Pino. Quería preguntarle por su segunda parte, por si puede ser otro de los futbolistas con mucho futuro y puede haber encontrado definitivamente el extremo. Y luego, ¿cómo está Ferran Torres, que le ha tenido que sustituir si peligra su presencia en la final?
No lo sé cómo está. Sé que tenía un golpe que en el descanso se le complicó y cuando salió a la segunda parte ya tenía molestias, con lo cual no correremos ningún riesgo con un jugador, o sea que eso pueden estar tranquilos sus clubes y buscaremos soluciones. La verdad es que no solo ha estado, lo de Gavi es algo excepcional, el día de su debut, el nivel al que ha jugado, pero no solo han estado bien los jóvenes, también han estado bien Marcos Alonso, por ejemplo, que lleva mucho tiempo sin venir. Mikel Oyarzabal y Sarabia han estado muy bien. Ferran es uno de los referentes de la selección. Además, nos aporta muchas cosas, no solo el gol y las asistencias, sino también todo el trabajo defensivo, vital para poder jugar en esta selección. Y han estado muy bien los centrales, han estado muy bien César, ha estado espectacular, como siempre, Busi, Coque. No me quiero dejar a ninguno. Los que han salido en la segunda parte, Mikel Merino, Sergi Roberto, todos jugadores con intención de sumar en el equipo, y eso para un entrenador siempre es muy positivo.
Vamos a escuchar una última respuesta de Luis Enrique, del seleccionador, y enseguida estamos con Miguelito para que nos cuente el resto de noticias.
La victoria. Voy a volver sobre el tema de Gavi. No sé qué te ha gustado más, si la personalidad que ha tenido en algunos lances del juego o lo fácil que ha jugado en determinadas situaciones.
La verdad es que, como ya lo he visto muchas veces en categorías inferiores y lo he visto en el primer equipo del Barça, en el Wanda hace 3 o 4 días, ya sabía lo que nos iba a aportar. Personalidad, intención de jugar, valentía, calidad. No le pesa ni la situación, ni el juego, ni... Bueno, y es un jugador muy completo físicamente, es un portento, es un jugador que corre muchísimos metros. Hoy tenía en defensa la difícil tarea de marcar a su ídolo, que me han dicho que era su ídolo Berratti. Yo creo que ha estado a un nivel espectacular y me alegro mucho por él. Lo importante no es el debut, que sí, pero lo importante es que pueda ser el futuro de la selección, y yo creo ya que podemos vaticinar que puede ser el presente, porque tiene la personalidad y la calidad necesaria para jugar a este nivel.
Bueno, pues es la rueda de prensa de Luis Enrique en San Siro después de la victoria de España. 1-2 con los dos goles de Ferran Torres. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo más importante es saber si lo de Ferran Torres es grave o no. Él dice que no, o sea, optimistas, ¿no?, con que vaya a jugar el domingo a la final.
Sí, bueno, en principio no parece nada serio. Por cierto, que nos acaban de decir que ha sido designado mejor jugador del partido. el delantero del Manchester City, que ha hecho los dos goles de la selección. Ya salió al comienzo de la segunda parte con alguna molestia y le ha cazado ahí Jorginho y decidió, como ha comentado Luis Enrique, no arriesgar y sustituirle. Se le ha puesto hielo, se espera que de aquí al domingo se recupere para jugar esa final. Veremos a ver si contra Bélgica o contra Francia. Han debutado Gavi y Jeremy Pino, son ya 27 los futbolistas que se han estrenado en la selección absoluta con Luis Enrique. Y como digo, pues el equipo obviamente no tiene que cambiar de ciudad. Mañana se va a entrenar aquí en Milán para preparar esa final, porque recordemos que el tercer y cuarto puesto se juega en Turín.
Uh-huh. Está también en San Siro Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Aquí estamos.
Cantando una victoria de España que muchos no esperaban. La favorita hoy era Italia.
Bueno, yo creo que hemos hecho, aparte de, como decía Miguel, historia, yo creo que de cara a Europa habrán visto un espectáculo, porque ganar a Italia es difícil. Si además es campeona de Europa es más difícil, y si además lo haces en San Siro, todavía más. Bueno, pues si además yo creo que hemos dado un espectáculo futbolístico como el que ha jugado hoy el equipo español, yo creo que es para quitarse el sombrero. Merecidamente estamos en la final, hemos sido mucho mejores, me parece corto el resultado. Y ahora a ver los toros de la barrera, a ver quién es el bonito que salta el ruedo el domingo para enfrentarse con nosotros en este mismo campo.
Por cierto, que a Bonucci le echaron en el 42, ¿eh? Ha jugado España con un hombre más desde el minuto 42 de la primera parte, pero hay que decir una cosa. España, cuando Italia estaba con 11, también fue mejor que Italia, ¿eh? O sea, ha sido mejor que Italia con 11 y con 10 enfrente. Tenemos un gran partidazo por delante, porque tenemos un gran equipo de comentaristas y hay muchas facturas pendientes. Es una noche de facturas. David Sánchez, hola David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Quieres decir algo en el arranque, en tu primera frase?
No, prefiero escuchar a los que ayer mataron aquí también.
¿Aquí, en el partidazo?
Bueno, ayer os escuché, salvo Mónica, que estuvo espectacular, estuvo sublime. Se le atacó muchísimo a Luis Enrique por cosas que creo que no tienen mucho sentido. Sobre todo, no tenían sentido antes del partido de hoy, porque a Gavi no lo conocíamos tanto como Luis Enrique y había que esperar el partido de hoy. Tampoco creo que haya hecho el mejor partido de su vida, pero estaba a la altura. Pero sí, hoy es un día muy feliz para los que creemos en Luis Enrique como el mejor seleccionador del mundo para la selección española.
Tú estás más contento por Luis Enrique que por España, ¿no?
Sí, te diría que sí, porque se le ha atacado mucho más a Luis Enrique que a la propia selección española de fútbol. Todo ha salido a la perfección. Han ganado, no lo olvidemos, a la campeona de Europa en su casa, con lo cual hoy es un día más para escuchar a los que atacaron y atacan a Gavi, a Eric García, a cualquier jugador, solo para atizarle en el trasero de Luis Enrique, que para los que estamos satisfechos y felices en un día en el cual la madre de Kylian y Luis Enrique nos han hecho plenamente, prácticamente tocar el cielo.
Voy a decir una cosa, no es por ti, ¿eh? Yo creo que se está dando la circunstancia de que hay muchos indepes, sí, que, como son ultras de Luis Enrique, son ahora mismo los primeros seguidores de la selección española.
Que encima ha vertebrado España. Sí, vascos, sí, y catalanes estamos más que nunca.
Yo
con la selección.
Te digo que esto pasó con Clemente en su día, pasó, pues sí, con Clemente, sí, y ahora pasa con un grupo de Cataluña que es muy de Luis Enrique y que dicen, pues si tiene que ganar España para que Luis Enrique les joda a estos, que gane España. Es una cosa muy curiosa y muy divertida lo que va a pasar con la selección. ¿Está Paco González preparado? Hola, Paco.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Hola, Pedrito Martín, muy buenas.
Buenas noches.
Tomás Guas, hola, Tomás, muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. Y Santi Cañizares, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Este es el equipo de comentaristas.
Hola. Hola. ¿Juanma?
Sí, hola.
Hola, ¿no me saludas?
Mónica.
Dime, buenas noches.
Es que no contaba contigo yo hoy, los miércoles nunca vienes los miércoles.
Ah, bueno, pues nada, no te preocupes, yo me quedo aquí escuchando, ¿eh? Porque los martes tampoco vengo y estaba ayer, ¿no?
Sí, 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 pero bueno, en serio. Vale.
No te preocupes, yo solamente aquí a escuchar.
El martillo se está haciendo famoso.
Sí, sí, sí. O sea, ¿que te apetece estar hoy en el partidazo?
Hombre, claro, claro, porque ¿sabes qué pasa? Estoy preocupada por la media España, esa que no quería que ganara la selección ayer. Y los mensajes que va a leer Arauz, y bueno, pues quiero escuchar, si no te importa.
No, pero bueno, pero no tienes radio en casa para escuchar, o sea, ponte una radio.
No, pero es que lo escucho mejor con estos cascos, ¿sabes? Porque se oye como en Tecnicolor y...
Hace bien.
Y también para felicitarle cumpleaños a Paco González.
Muchas gracias.
También.
Primeros días de octubre, Paco. Hay que pasar la factura del trimestre, ahora
claro,
muy
claro.
Bien.
Claro, claro, estamos pasando el IVA, el día 20 hay que pagarlo, ¿eh? No te olvides, Mónica. Bueno, oye, pues Mónica, si quieres estar, yo no... sería muy
me
feo.
Me dejas, ¿no?
Sí, hombre, vale, sería vale, muy feo por mi parte, vale. En cualquier momento que quieras decir algo,
Aunque yo te lo agradezco, Juanma.
Yo creo que el papel difícil lo tienen hoy otros, no tú. Hoy estás...
Hombre, claro. No, yo lo tenía ayer, el papel difícil.
Sí, sí, sí.
Pero hoy nada, hoy a disfrutar. Hoy sí. Es un día de verdad para disfrutar, para estar tranquilos y sonreír.
Perfecto. Esos son todos los días en el partidazo, ¿eh? Sonreír sí, y disfrutar sí. Todos los días. Sí, sí. Miguelito, ha terminado la rueda de prensa de Luis Enrique. ¿Qué más ha dicho el técnico?
Bueno, ha querido elogiar el partido coral de sus futbolistas. Ha dicho que no cree que haya sido el mejor partido de la selección durante su etapa y ha dicho que Gavi es, aparte de futuro, presente. Ha dicho que ha jugado como en el patio de su casa, el mediocentro del FC Barcelona. Anteriormente habló Mancini, que para mí ha estado muy elegante, porque es una derrota dolorosa la de Italia en casa. Reconoce el seleccionador italiano que la expulsión de Bonucci, del capitán, fue un error suyo. Sobre Gavi dice que es un gran jugador, que es muy bueno, que la selección española tiene grandes jugadores. Y luego también, sobre todo en la primera parte, en la segunda se han ido diluyendo, ha habido muchos pitos a Donnarumma por su fichaje por el Paris Saint-Germain. Ha dicho Mancini que no entiende esos pitos al portero porque hoy se jugaba un Italia-España y no un Paris Saint-Germain-Milan.
Bueno, lo importante es que hoy cuando estábamos viendo el partido, muchos estaban pensando, bueno, cuando llegue Luis Enrique a la entrevista a pie de campo y a la rueda de prensa, va a empezar a repartir, va a saldar cuentas, va a echar en cara todo lo que se ha dicho de Gavi, de la lista, de esta selección, de su papel como entrenador, y justo lo contrario. O sea, Luis Enrique, en la victoria, ha tenido un perfil muy bajo en la rueda de prensa, un perfil muy tranquilo, no ha pasado ninguna factura. Cuando le ha dicho Castelao lo de ¿va a leer usted mañana la prensa? Dice, no, yo no la leo nunca, mañana analizaré el partido, esta selección, que es joven, que tal, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, no ha dicho dónde están ahora, los que me han criticado durante todas estas semanas.
Y a mí me parece muy bien, claro. Igual que me parecía muy mal lo que hizo el otro día, lo que ha hecho hoy me parece muy bien, porque Luis Enrique está... para unar, no para dividir.
Pero es que Luis Enrique salta a las malas. Luis Enrique, tenéis que conocerle, salta a las malas.
Vamos un momento.
¿Pero qué hizo el otro día?
Escúchame, yo, mi opinión. Yo creo que, ayer se lo decía a Mónica, yo quiero que gane España como yo creo que cualquier español de bien quiere que gane España.
No, hay muchos que no, ¿eh?
Bueno, pero eso ya es un problema de los que tengan esa fobia. Yo quiero que gane España. Y quiero que gane España, aun con Luis Enrique siendo borde. Porque a mí lo que más me interesa es que gane España. Me interesa porque soy español, porque trabajo aquí, porque me viene bien que gane España, por todo. Ahora, una cosa no quita la otra. España, yo quiero que gane, pero yo no tengo pelos en la lengua en decir que Luis Enrique estuvo el otro día a borde. Como hoy digo que ha estado, señor, porque es que para eso me pagan. Como Mónica dijo que ayer que le parecía que Luis Enrique estaba agradable o que no había estado desagradable. Cada uno dice lo que quiere. Y lo que más me alegra a mí de Luis Enrique es lo que le he dicho hoy a Dani Sanabria en el tiempo de juego. A mí me vuelve loco que la gente que nunca quería que ganara España, ahora quiere que gane España, entre los que está David, sí. Que ya lo ha reconocido públicamente. Porque va a conseguir lo que dice David, aunar.
No.
Lo más que se le van por
no,
otro porque, lado.
No, claro, eso
los
te iba a decir.
Los José y se le van por otro lado.
Efectivamente, ha cogido a unos y ha soltado y va a soltar a otros. Claro,
es que no estáis diciendo lo más importante de la
fútbol,
rueda de prensa.
Mónica, hay que hablar de fútbol.
Claro, no, es que es verdad. O sea, él dijo, además de decir yo sé más que vosotros, cosa que es una obviedad, porque evidentemente
hoy
lo ha
demostrado
hoy y lo demuestra cada día, es que dijo tengo más información. Y es a mí donde me parece ahí la falta de respeto de muchos periodistas. O sea, evidentemente hay un equipo de gente trabajando, que lo he dicho muchas veces, que tienen toda la información y esa información es la que coloca a Gavi de titular hoy, y es la que
Claro, escucha una cosa, pero espera.
Pero es que no podemos discutir nosotros ciertas cosas.
Vale, pues entonces no discutas nunca lo que hace Koeman en el Barça, porque tiene más información que tú y porque tiene un equipo que trabaja. No discutas lo que hace Ancelotti, no discutas lo que hace Mourinho.
Yo discutiré cuando sale bien, por ejemplo, como hoy, algo que nos ha sorprendido a todos, que puede sorprender a más de uno, hombre, igual tienes que darle el beneficio de la duda de que está poniendo ahí a Gavi por algo. No por capricho, no porque le represente.
Provocación.
He llegado a leer, Manolo, y tú también, que es que estaba llamando a jugadores porque los representaban amigos suyos. Eso es muy grave.
Eso me parece una barbaridad.
Eso es muy grave.
Que
y se ha
que Koeman también pone a Gavi, le metieron 3-0 y 0-3 y tal. O sea,
sí, pero nadie, Manolo, dice que Koeman pone a Gavi para provocar.
Claro.
No, claro que no. Hombre. Es que yo en eso no entro. Yo lo único que digo es que Luis Enrique, no sé quién lo dijo ayer, Luis Enrique, aparte de seleccionador, representa a un país. Y yo creo que él, cuando se pone delante de un micrófono, yo creo que cuando él se pone delante de un micrófono tiene que guardar ciertas formas y él no las quiere guardar. Hoy ha estado muy bien.
Dije casi como, siempre yo, está
¿pero
muy
en
bien.
Sala de prensa o bueno, en el banquillo?
Pues, en el banquillo es que siempre está bien. A mí me parece Luis Enrique un buen entrenador. Ahora, me parece un borde redomado.
Bueno, pues nada, si prefieres un relaciones públicas que plantee no, los partidos si como es que, nosotros
oye,
queramos,
a ver si
yo
es
desde
que
luego
para,
no.
Escúchame, a ver si es que para ser buen seleccionador tienes que ser solo un borde.
No, pero yo con el en el pack creo que salimos ganando, con el pack que tenemos, francamente. Y es creo que se ha demostrado hoy y mucho
como
días
verás,
más
el debate.
O sea,
no
que
se
Luis Enrique de ahora no te gusta, el que está educado, correcto y amable.
A mí me da igual,
no, el borde.
Eso me da igual.
Ah, vale.
Es que el debate no es que haya gente que quiera que gane España o que pierda España. O que gane. El debate es que hay gente que quiere que gane Luis Enrique, que eso es el caso de David, sí, y gente que quiere que palme Luis Enrique.
Sí.
O sea, el debate no es sobre España, es sobre Luis Enrique.
Sí, lo que pasa es que España está por el medio. El problema ese es el tema. Los que quieren que pierda Luis Enrique quieren
que a David la selección española se la trae floja.
Hombre, claro, como siempre. ¿Eh?
Como Luis
García. Yo, Paco, quiero que gane España con Luis Enrique o con
no, he citado a David, a ti no
vale.
No, pero yo digo que yo puedo comprar que Luis Enrique puede estar borde. Ahora, yo me pongo en el lugar de Luis Enrique y está en semana sí, semana también diciendo que uno, ignoro al Real Madrid. Dos, que solo miro a la Masía. Tres, que no merezco el cargo de la selección. Cuatro, que llamo a Gaby para provocar. Cinco, que convoco a ciertos jugadores porque son amigos del seleccionador. Macho, lo mínimo que estoy es borde en una sala de prensa.
Claro, claro.
¿O no?
Pero
claro.
Escucha, ¿todo eso se ha dicho aquí?
No, se lo digo por vosotros.
Es que, no, pero es que a mí lo que me sorprende es que dais por... Yo como tampoco
hombre, aquí hemos dicho, de esas cosas que he dicho, bastantes
alguna,
hemos dicho.
Sí, sí, digo, a ver si es que me confundo y he estado en otro programa.
Yo lo sigo diciendo. Yo digo una y levanto la mano, que es muy borde en la sala de prensa cuando le da la gana.
Sí, no, pero bueno... Pero esa no está en la lista de...
No, esa no,
de
no, no. Repite, ¿te acuerdas?
Que no lleva gente del Madrid.
Que no lleva gente del Madrid.
Nadie lo reclama porque nadie del Madrid para ir.
Que estaba provocando.
Que llama a Gaby para provocar.
¿Alguien ha dicho que estaba provocando?
Eso lo has dicho tú, Paco.
Lo de Sergi Roberto. Yo no sé si lo he dicho para... Yo he dicho que está de cachondeo.
Sí, pero es que lo de Sergio Roberto hay que recordar que es la cuarta opción. Es decir, él llama a Pedri y se lesiona. Él llama a Marcos Llorente y se lesiona. Él llama a Bryce y se lesiona. Es la cuarta opción.
Que sí.
Lo que jode es que lleve el 10 a la espalda. Es lo que le ha molestado a la gente, que encima le mete el 10 a la espalda.
No, el 10 no lo elige Luis Enrique.
Bueno, ya, pero...
Decías, Guas, ¿qué decías?
No, que es que a mí me sorprende mucho esto, porque yo como me pasa como Luis Enrique, que no leo memeces. Yo sí leo cosas, pero chorradas no leo. Entonces, hacer de este señor el centro del debate de todo este asunto, pues porque nos ha dado por ahí y seguimos toda esa corriente. A mí me da exactamente lo mismo que el servidor sea Luis Enrique que su tía. Yo me apetece que las cosas vayan bien. España yo creo que ha estado soberbia, como es su seleccionador, un soberbio la mayoría de las veces. Oiga, y ojalá esté soberbísimo el domingo y nos tumbemos a los franceses, a los belgas y al que venga para ahí. Y si son los dos, uno detrás de
otro. Cañete, ¿cómo ahora ves esta batalla tú? ¿Cómo la ves tú desde fuera?
Pues,
¿te recuerda a tu época?
Bueno, sí, va a ver, siempre ha habido seleccionadores que han creado más discordia y otros pues que han caído mejor también, ¿no? Donde siempre es verdad que los medios de comunicación han participado de forma activa. Y también la personalidad, obviamente, de los implicados, de los seleccionadores. Yo creo que todo el mundo quiere que ganes. Yo creo que todo el mundo, en general, en España, somos de España cuando gana. Somos de rallies cuando ganamos rallies. Somos de Fórmula 1 cuando ganamos Fórmula 1. Somos de baloncesto cuando está Gasol. Y al final, todos el domingo vamos a ver el partido con ganas de que España gane. Y luego, pues por de aquello, por lo que me caerá más simpático, menos simpático que él. Eso es lo que es lo general.
Que hay gente que va a ver el partido deseando
bueno,
que España pierda.
Hay gente, toda la vida ha habido gente que por motivos políticos.
No, esto no es política. No es política.
Ya, esto es químico. Digo que todavía hay gente, una vez es por motivos políticos, otra vez es por anime. Porque no me cae bien, Luis Enrique. Otra vez que es muy tarde. Otras veces porque no lleva al que es amigo mío o al que debería llevar. Siempre hemos tenido alguna rencilla de algún tipo porque la selección en definitiva es esto, vale. Es un foco de debate permanente. Entonces, yo lo que creo aquí, es que somos de España cuando nos gusta mucho a los españoles presumir de lo nuestro. Nos gusta presumir, y cuando podemos presumir, somos de España. Y cuando nos damos vergüenza, pues lo que da vergüenza es aquel, nunca yo, pero aquel, sí.
Que no, que yo creo que hay un grupo que da igual que España gane. Hay un grupo que le va a dar igual que España gane o pierda, que es Luis Enrique. El foco es Luis Enrique.
Sí,
no claro. Es ni la victoria, ni la derrota, ni el juego, ni... Que no,
sí,
que es Luis
tampoco
Enrique.
Lo
había gente que quería
fama,
que, palmase Fernando Alonso
allá
porque
ellos.
No les caía bien.
Bueno, vale, pero allá ellos, tampoco lo fomentemos, que muchas veces lo fomentamos nosotros con todos...
Habrá algún un loco.
Lo fomentamos desde los medios de comunicación. Perdón, hoy llevamos ya un rato hablando y es un magnífico día para hablar de fútbol.
Es que, perdona, no empieces por ahí, ¿eh? Vamos a hablar de fútbol ahora. Vamos a hablar de fútbol. ¿Se ha acabado el programa? No, ¿no?
No,
pues tú no hagas como los haters. No, no.
No soy hater. Yo lo que te quiero decir... No soy hater. Yo lo que te quiero decir es que a veces nosotros también fomentamos un poco todo eso.
No, somos notarios de la actualidad. Estamos constatando lo que está pasando en la calle.
Pues la actualidad te dijo... te dijo hace un tiempo que Lama se reía conmigo que este país le acabará pegando a Nadal. ¿O no te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues entonces el señor que está...
Es ese país no.
Sí, es imposible.
Un sector, porque yo formo parte de este país.
No se puede hablar, tío. Yo te digo que cuando te digo este país, te digo que alguien, evidentemente no todo, porque con 47 millones de cerebrados no somos de Deogracia, vamos en camino, pero todavía no, pues que esto es así. Y el señor que tiene una exposición pública, si además en muchas de sus cosas es borde, pues hay tío que se le pone en contra.
Si vais ahora, a comparar a Luis Enrique con Nadal, me voy.
Lo comparo. Yo digo que el que está en Lama me entiende. El que está en el candelabro que decía aquella, pues se expone a todo esto. Si es una persona, pues más o menos amable, puesta y tal, y discreta, pues pasa más así. Si no, pues tiene sus gente en contra. Ahora, yo cuando empiezo a ver el partido, es que no sé quién está de seleccionador. Es que no lo sé. O sea, yo me lo he pasado de miedo. Ese Jeremy me ha parecido Garrincha.
Perfecto.
El niño este que ha debutado hoy me parece...
Vale. Os pregunto a todos.
Joder, no me digas. Ahora, si el problema está en quién está en el banquillo, me parece una cosa de sonado. Yo es que ni me acuerdo.
Os pregunto a todos. ¿Hay que mamar con el asunto, Gaby?
Sí.
Hombre,
pero vamos,
¿cuál es la pregunta?
Pero ¿qué es mamar? Catral, ya te lo digo, vamos. ¿Pero qué es mamar?
Hay que
mamar con... Oye, ¿qué ha jugado mal Merino?
No.
No, pero Gaby era una provocación, Tomás.
El tema es muy concreto.
Nadie ha discutido Merino.
Gaby ha sido un punto de fricción en esta lista.
Sí,
porque no había demostrado nada, porque es una provocación, 17 años...
A mí me sigue pareciendo estrambótico.
Estrambótico.
Que alguien con dos partidos en primera esté titular en la selección. Ahora, lo he dicho antes de empezar el partido, me parece muy bien que lo ponga con todos titulares.
Ha estado fenómeno, además.
Si lo pone un día rodeado de suplentes, una cosilla ahí suelta, no sé qué, pues igual el chaval se la pega. Hoy estaba bien rodeado y el chaval ha estado a la altura, que es lo mejor que se puede
decir. ¿Pero después de verle hoy, le pondrías en la final?
No. Es que vamos a ver. Yo entiendo que haya una corriente que os vuelve loco ese estilo de centrocampistas que tiene la Masía, que pretenden ser todos o Xavi o Iniesta. Yo ojalá que Gavi sea Xavi o Iniesta. Y Pedri, ojalá que llegue a ser Iniesta. Ojalá. Pero para mí todavía no lo son. Y pueden acabar en Denis Suárez los dos. Gran futbolista. Pero no... es que yo he visto debutar con Luis Enrique a Campaña en la selección. Y a Johnny Otto.
Con 17 años.
He visto debutar a muchos que luego son flor de un día. Cuando esté bien Pedri... Gaby, que será una deuda, porque como habla este hombre de Pedri, es imposible que no... Y no creo que jueguen Gaby y Pedri, no lo creo, porque va a querer siempre un tío que ayude a Busquets en lo defensivo. Entonces, el chaval ha estado perfecto. Yo a quien sí veo para cualquier aventura de titulares a Jeremy Pino, y ahí estoy a favor del inventor del fútbol, que ha dejado en bragas a Rinus Michels, Johan Cruyff y Guardiola, y ha dejado como dos mandurrias a Luis Aragonés y Del Bosque. Ninguno de esos cinco dijo jamás, yo sé más de fútbol que todos vosotros. El inventor.
A ver. Vale. Lama, ¿hay que mamar con lo de Gaby?
Vamos a ver, yo mamo.
Sí, Lama, sí,
yo mamo con Gaby. Yo es que no he criticado.
Manolo mama.
Óyeme, pero fíjate lo que digo. Es que yo nunca he criticado que llame a Gaby. A mí no me habrás oído criticarlo, pero yo mamo con Gaby. Yo mamo con Gaby, porque Gaby es un futbolista con una personalidad para hacer lo que ha hecho hoy en San Siro, para mamar. Y yo mamo con él. Ahora, hay que quitarse el sombrero con un tío que sea valiente de ponerlo como lo ha puesto Luis Enrique. Pero también digo una cosa, también Luis Enrique se ha atrevido a muchas cosas que no le han salido bien. Claro, es que si solamente destacamos lo que te sale bien... Hoy a mamar, porque repito, sobre todo con el chaval.
Lo dice,
es que el chaval es para mamar lo que ha hecho.
Sí.
Ha dicho el chaval. Pero, mi ídolo era Berratti y yo creo que es que Berratti el que hoy tiene que ir a pedirle un autógrafo.
Pero se ilusiona esta selección, lo digo porque hasta ayer se le echaba en cara que no había ganado ni un partido, porque los de penaltis no cuentan. Es decir, que había llegado...
No me cambies el paso, espera, que primero si hay que mamar con Gaby. Os ilusiona esta selección, luego queréis que gane el domingo, tal, está todo planificado, está todo guionizado. Si nos lo hace Netflix el programa. Venga, Guas.
Hombre, yo mamo que se me descoyuntan las mandíbulas. Claro, vamos a ver, tú ves a un chico, yo es que tengo una, mira, es una cuestión de edad, yo veo a Ansu Fati, yo veo a Vinicius, yo veo a estos muchachos jovencitos tratando de abrirse camino en el fútbol y les sale bien y a mí me emocionan. por encima de colores, por encima de decisiones de un tío que le llame o no le llame. Yo veo a ese niño y me emociono. Pues claro que hay que mamar.
Cañete.
Ahora, eso pero, no, escucha, no comparéis eso con no
Ansu.
Pugna,
Ansu llevaba
no pugna,
meses sí. Y era la estrella del Barça. Es que no claro. Es comparable.
No, pero escúchame, que en el momento en que llamas a un chico que lleva un partido y medio en primera división, pues es normal que haya quien opine, como yo opinaba, que dígame, me parece una pasada. Ahora, el chico sale y juega, pues mamemos sin mandíbulas.
Uh-huh. Cañete, tú fuiste crítico con la convocatoria fácil, ¿no?
Sí,
de
Gaby. A mí me ha sorprendido para bien.
Mamas, ¿puedes decir brutal. Yo mamo?
Mamas.
Es que estamos buscando un montaje para...
No soy de ese tipo de expresiones. Yo, a mí me
no
ha sorprendido
te cerres nunca puertas, que nunca
se sabe. Déjame hablar, David, que está bien que hoy seas martillo y tal y que cual, pero que yo no soy Junque hoy, que el tema mío y el tuyo es otro. Entonces, a mí me ha sorprendido gratamente, me ha parecido que ha hecho un gran partido de fútbol a todos los niveles, persiguiendo también un par de veces la marca fundamental para no encajar gol en esas dos jugadas y con una personalidad impropia completamente un jugador de 17 años. Brillante.
Es que están repitiendo los goles ahora y...
Estamos celebrando otra vez.
Sí, sí. Que vaya noche que tenemos de radio, de verdad. Me da pena haber consumido ya 31 minutos. Volvería a escucharlos ahora. O sea, cuando llegue a casa, lo primero que voy a hacer es ponerme estos 31 minutos de radio porque es imposible encontrar gente que la haga
si está
mejor.
Está la gente que escucha como Mónica ha hablado. Si no, hombre, está la gente que está, ha venido a escuchar,
no, es que a Mónica, si te fijas, no le he preguntado si hay que mamar con Gaby porque, claro,
no,
es que...
No, pues te digo una cosa, Juanma.
Ahí está, mira, ¿ves? Mira, no, pero mira, escuchar.
El otro día... Dije que lo que no me gustaba era que le hubiera puesto el 9, ¿te acuerdas?
Ah, mira.
Que me parecía ya como excesivo.
¿Mamas bueno, entonces pues, con eso o con que lleve
sí,
el 9?
También.
También,
¿tú,
bueno.
¿Tú lo has visto en la jugada con Jeremy Pino? ¿Cómo ha ido a protegerle para que no protestara? Como si fuera el capitán
tremendo,
de España y llevase jugados 100 partidos.
Tremendo,
¿Estás enamorado?
Tremendo. Creo que ha sido tremendo. 12-1, 11-1 en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. No se pueden imaginar la cantidad de gente que hay escuchando la radio. Muchísima, ¿sí? bueno, muchísima gente escuchando la radio. Y hay algunos que están escribiendo mensajes. Algunos o miles.
Miles. No sé si se
Araujo,
puede hablar.
Hola.
No, ¿qué tal, Juanma? No sé si se puede hablar de récord, pero está cerca, ¿eh?
Sí.
Y se han dado la vuelta a las tornas, ¿eh? Porque...
Ahora está. Hoy nos escuchan
ay,
los pros.
Sí, es que me voy a morir de razón.
Ayer estaban los haters y hoy nos. Pues le damos la bienvenida a todos los seguidores de Luis Enrique a este programa. Lo emitimos todos los días de 11:30 a 1:30. Es de lunes a domingo, ¿eh? O sea, pueden escucharlo siempre que. Incluso cuando pierde España.
Decía uno: Luis Enrique es el mejor seleccionador que hemos tenido jamás. Con unos chavales está haciendo magia. ¡Viva la España! De Lucho. Otro decía Luis Enrique 3, periodistas 0. No me hagáis mucho caso, pero me da que hoy os toca ser Junque, noche de tortugas, a esconder la cabeza unos cuantos por ahí. Lucho, eres el mejor, tú sí que eres de Special One. Pues es una sorpresa
pero
que
si
hoy...
ayer le mataban todos los mensajes.
Bueno,
hay... es que no entiendo, cambia radicalmente.
Hay algunos
la audiencia.
Que siguen desenganchados, ¿eh? Sí, he dejado alguno para el final. Vale. Decía otro, pues es una sorpresa que hoy no haga el programa Doña Mónica Marchante. Deberíais pedirle todos perdón por los ataques de ayer. Pues nada, ya somos todos Luis Enriquers o Luchers. Con la mano en el corazón digo que hoy quería que España perdiera y el domingo rezo porque Francia nos humille con un hat-trick de Karim. Y dice otro, Luis Enrique hoy sigue siendo un déspota y un maleducado, ganando y perdiendo, me da igual. Y hay otro oyente que elogia a Luis Enrique.
Señores, Luis Enrique primero de España. Un crack. Pónganse en fila para pedir perdón. Todos menos David Sánchez, por supuesto. Ay, Juanma, qué noche más dura. Encima tu paisano. Un abrazo.
Un abrazo, un brazo. Sí, señor. 12:03, 11:03 en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Enseguida llegan Senabre, Rico. Se queda mucho por contar. ¿Ha hablado la madre de Mbappé? La madre de Mbappé, ojo, ¿eh? Esto va a dar...
Espectacular, ¿eh?
Sí, sí. Va a dar giros. Esto va a dar giros. Bueno.
La ha liado la madre.
Y ha hablado el CEO del Barça, que ha dicho que hay periodistas que han trincado con Bartomeu.
Ojito, ¿eh? Y no poca pasta, ¿eh?
Yo,
¿no?
Es que de verdad, se me escapan todas.
¿Eh? Nombres, no vale decir eso.
Sí, nombres y escúchame.
Eso es una cerdada decir.
Nombres y ya.
Sí, claro. Porque
ya,
sí.
Esperar.
Eso es así mismo que es una cerveza absoluta porque lo mete a todos en el mismo saco. Y el Colegio de Periodistas de Cataluña, que hemos estado pagando toda la vida como señores, ¿qué dice de todo esto?
Pues, ¿qué va a decir?
¿Qué va a decir? Luego yo, pues podría decir algo, ¿no? Digo, vamos a abrir una investigación y si nos metemos al CEO en los tribunales.
Lo que pasa es que son facturas, cambiar, o sea, que
claro,
es dinero, claro. Que es dinero legal. O sea,
bueno, pues ¿por qué se les ha pagado eso. A esos periodistas?
Además, claro, hay facturas, claro, ya para morirse.
Claro, son facturas, se les ha pagado y...
Sí, sí,
y
hay facturas de periodistas. Bueno,
no pues, son 2.000 euros ni...
Este.
¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Más?
Se rumorea, se dice en las malas lenguas que sale de 50.000 euros.
¿Qué me dices?
¿Perdón?
Sí, sí, al año, ¿eh?
Pero da igual, joder,
pero
no,
para
si
te... uno.
No sé si uno o dos, pero se hablan de esas cantidades.
¿En concepto de qué, David?
No tengo pues ni idea. Yo no sé si son en medio tertulianos, es que no sé, no me imagino que puedan pagar para hacer qué.
Ya. ¿No? Chico, pues no sé, pues poner
a mí me parece muy grave.
Tiene que dar nombre.
Que salga un tío diciendo eso y acabe así.
Te digo una cosa.
Me parece tremendo.
Los que hayan cobrado ahora tienen que estar con los...
No, pero es que hay que saber por qué. Porque
factura.
A un tío le ha pagado
por ir a Barça TV.
Por hacer una historia del Barça. Claro. Y a lo mejor se la ha currado de
sí, un libro.
Entonces no se puede decir eso.
También es verdad. O por ir a tertulias de Barça
Televisión.
Pero
por tertuliano y 50.000 hay algo que no cuadra.
Bueno, tú dices yo, mi caché es este.
5 veces a la semana.
Todos los clubs hacen libros de estos con unas fotos cojonudas. Y se les paga un bastón. Yo estoy con Paco y con David. Hay que sacar los nombres y decir el porqué. Porque
pero
si no están manchando, claro, a una cantidad de gente que trabaja en Barcelona, que es muy honrada.
Sí.
Que coño, ¿no le puedo poner? Bueno, yo doy por hecho que cuando habla de periodistas tendrán que ver con los que trabajan allí. No creo que pague a uno de mi pueblo porque escriba en la hoja parroquial de mi pueblo. Entonces yo creo que habría que sacar y decir, oye, mire, a este se le pagó esto por un libro, a este se le pagó esto por las tertulias de Barça TV, a este se le pagó esto porque nos hizo lo que sea. Pero
sí, porque presentó un evento, por lo que fuera, sí,
claro,
efectivamente.
Claro,
12 y 6, deja... hora menos en Canarias, perdón, Aguas, ahora me lo dices. Antes, mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma, hola a todos. Mensaje súper importante, más que nada para recordar a todos nuestros oyentes lo bien cuidados que estamos siempre con nuestros amigos de Berti, lo seguros que nos sentimos gracias a ellos y al regalazo que tenemos en berti.es, porque ahora mismo tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Y en Berti además puedes fraccionar el pago como tú quieras, incluso mes a mes. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar en cualquier momento, a cualquier hora del día, con un solo clic, sin necesidad de eternas llamadas ni desplazamientos innecesarios. Así que haz como nosotros en El Partidazo y pásate ya a Berti, pásate a tu aseguradora digital berti.es.
Lanza un compañero una pregunta en WhatsApp, me dice, ¿leerías en el programa los nombres de los periodistas si se supieran? Le he contestado, sin duda, pero después de mandarle el mensaje sin duda, he empezado a dudar. ¿Habría que leerlos? Si tuviéramos los nombres, ¿los leeríamos?
No, si los hace públicos el Barça, diciendo claro. ¿Por qué?
Claro, si ¿y, tenemos... si tú, ¿y si tú lo supieras? Sin que
si hay un trinque.
Si tienes pruebas, claro.
¿Y si tienes algún amigo?
Pues, iniciales.
Lo siento.
Iniciales,
¿en serio?
Entonces.
Lo primero es lo primero.
Si sale ahí, Bartomeu dice... le pagó a Juanma Castaño 10.000 euros por una entrevista cómoda. Pues claro que lo digo. Y te dejo un montón de oyentes para la noche siguiente.
Pero Paco, lo que dice el señor... lo que dice
mira,
señor
te voy a decir una cosa.
Yo creo que, Juanma, deberíamos pasárselo a Luis Enrique en un mensaje.
¿Los nombres de los periodistas?
Sí, sí.
No, no se meten a Luis Enrique. Pero te digo que para nosotros es también un... Es una cuestión difícil, de lidiar. Es complicada.
Pues, hombre, tú tienes el nombre difícil, y llamas claro. Al periodista.
Perdona, Lama, no estoy diciendo si lo dice el Barça. Lo que estoy diciendo es si los tienes tú.
Vamos. Pero, vamos, como si yo tengo que un presidente de primera trinca. ¿Cómo lo voy a decir?
Vale.
Oh. Ahora, hay que tenerlo.
Hay que tenerlo.
Pero es que eso que dice el señor Reverter lo soltó el señor Masip en TV3.
Sí, pero sin nombres.
O sea, esta historia, claro, pero esta historia ya viene... Que esto es un cerco que quieren hacer ellos para lo que sea. Usted si sale... Oiga, no, esto que te dicen es una chorrada.
Pero
si
es que yo creo
que... ahí me encarga el Barcelona o el Dinamo de Kiev una historia del club, pues naturalmente que cobro. Lo que te está diciendo ahí es que no te está poniendo... No es una relación laboral, para entender. Eso es un trinque.
12 y 8, sí...
una vergüenza.
12 y 8, 11 y 8 en Canarias. Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Al ser joven, tener que ahorrar, siempre miro diferentes supermercados a los que...
Están subiendo los precios. Precio de la luz, precio del gas, precio del petróleo. Lo del gas, vamos a ver, miren, el gas es fundamental en España para que se caliente su habitación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nosotros consideramos que se trata de un tema de la máxima prioridad y
pero
que
también
es
importante porque el gas se utiliza para la fabricación de energía. La mitad de nuestro gas viene de Argelia. El convenio con Argelia finaliza el 31 de octubre. Y luego...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Lo mejor de tener 30 gigas, olvidarte de cuántos gigas tienes. Ahora con Finetwork tienes móvil 30 gigas por solo $14.90. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Finetwork, mejor es posible.
¿Nos vamos?
Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
21 de mayo de 2010.
El día que salí de cuentas.
María, qué memoria.
Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan.
Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11.
¿Y cuándo dices que naciste tú?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Mónica Marchante. Sí, sí, ahí ha venido Mónica Marchante, aunque es miércoles. Santi Cañizares, David Sánchez, está Pedro Martín, está Alcalá, que ha llegado también Alcalá al programa. Alcalá, muy buenas.
Muy buenas noches.
Starout, leyendo los mensajes, y se incorporan a este partidazo. Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Y Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Con qué actitud venís al programa? ¿Actitud positiva?
Chulesca.
Chulesca, facturitas, ¿dónde están los que decían?
Un poco facturitas, podemos, pero ya lo habéis pasado, ¿no? Sí. David es nuestro representante.
Pero si quieres pasar alguna. ¿Alguna en concreto que creas que hay que pasar?
No, hombre, que Gaby parecía el anticristo y parecía el fin del mundo convocar a Gaby. Y hoy Gaby y Jeremy han jugado como si España llevara, como si llevaran 10 años jugando con España.
Vale, ¿te queda alguna facturita a ti, Miguel? Porque vamos a hablar de fútbol, te lo digo, porque ahora no, ya nos ponemos en plan panicado.
No acostumbro a pasar facturas.
¿No?
No. ¿Alguien le consta que le haya pasado yo una factura?
No.
No hablemos de facturas y periodistas.
Sí, eso te iba a decir, que está la cosa en Barcelona como para jugar las facturas. Facturas en Barcelona periodista es ahora mismo un triángulo de las Bermudas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Uy.
Hombre, yo...
Dime.
¿Vamos a hablar de eso ya o no?
No.
¿Va a dar nombre, Tane?
No, yo no voy a dar nombres. Lo que sí voy a decir es que yo estoy... El debate que teníais antes, vamos, yo cero dudas. Yo si lo tienes, hay que decirlo. Y no pasa nada. Yo he visto algunos compañeros como si hubiera un corporativismo aquí. No, oiga, si usted está trincando de un sitio.
Bueno, que...
Y no lo dice.
Luego lo debatimos. Luego lo debatimos. Vale. Porque efectivamente, no es trincar. Si han trabajado... Han cobrado claro. Por su trabajo. Otra cosa es que les hayan pagado un sobreprecio o lo que sea. Pero bueno, si han trabajado, han trabajado. Luego lo debatimos. Ahora fútbol, selección española. Gran partido de España. Contra 11 y contra 10. Ha sido mejor que Italia en todo. Justa finalista de del prestigioso torneo Liga de Naciones.
Yo hoy no tenía mucho miedo, tengo mucho más miedo de lo que nos toque el domingo, que yo estoy convencido que va a ser Francia. Pero mira, también pensaba que Francia iba a ganar la Eurocopa y se la pegó. A mí me parece que Italia agotó todo el culo del mundo, toda la suerte, todos los pétalos de la flor en la Eurocopa. Una prórroga, dos tandas de penaltis, una contra España, que no mereció ganar ese partido ya. Y además con la tripa llena, como decía Pedro Martín, ya no te salen las cosas exactamente igual. Luego encima tenía sus bajas, pero también las tenía España. Me ha gustado España, pero lo que pasa es que a veces tiene un estilo, estoy hablando de 11 para 11, en el que domina mucho el balón para dominar el partido y se olvida de atacar. Y terminamos pocas jugadas para mi gusto. Pero yo, al estilo de Luis Enrique, ha hecho un partidazo perfecto. Con la suerte de que te quedas con 11 y ellos con 10.
Yo le he visto un poco más hoy más ofensiva que en la Eurocopa. O sea, que con más profundidad, con más mala intención, bueno, digamos. Un pelín más.
Yo creo que el partido ha sido, tácticamente lo ha planteado igual que el de la Eurocopa, con un falso 9, que se acostaba, arrastraba centrales para dejar espacios, un equipo que quería el balón desde el primer minuto, que era España, un equipo que ha concedido ocasiones, como en la Eurocopa. Pensé que ellos han tenido dos balones al palo y la que ha tirado Lorenzo Insigne fuera, pero yo creo que España ha sido mejor que Italia de pe a pa. O sea, cuando había que pillarles a contraataque, les hemos pillado. Cuando había que tener el balón, lo hemos tenido. Cuando había que hilvanar, hemos hilvanado. Cuando había que fabricar jugadas, lo hemos hecho. Yo creo que hemos sido mucho mejor que ellos. Y a partir del 42, expulsan a Bonucci, en el 44 metes el 0-2, se acabó el partido. O sea, que yo creo que si hoy les hubiéramos tenido que meter 5, se los metemos.
Hay grandes aciertos individuales. O sea, Marcos Alonso, lo ves hoy y dices... Es que este tenía que estar ya, pero para siempre. Lo de Jeremy Pino ha sido un debut estelar. O sea, se ha hinchado a encarar, a marcharse, a dominar, una tranquilidad. Y Gaby le ha salido bien, pues hoy un día feliz. A mí una de las apuestas que es más de Luis Enrique es Ferran Torres. Y me parece que es la principal medalla que se podría colgar, la de Ferran.
Pero eso es de Guardiola, ¿eh?
Convertirle en falso 9, sí, pero verle en la selección, como le vemos, joder, es que al final el tío toca dos balones y saca al rival dos veces.
El primer gol es un remate impresionante. El pase de Oyarzabal los dos pases son increíbles. Pero el segundo remate lo hace facilísimo de cabeza, pero el primero es buenísimo.
Y la primera parte de Oyarzabal ha sido extraordinaria, porque es que es difícil quedarse con uno. La primera parte que ha hecho Oyarzabal es extraordinaria.
Sí, lo es.
Es que ha habido momentos de meneo con 10 y con 11. Inesperado, porque es aquello que piensas y dices, bueno, a ver qué pasa hoy, ¿no?
Por lo que estoy oyendo, cuesta trabajo elegir quién ha sido el mejor jugador de la selección.
Para mí,
da igual. Y para otro...
Hay muchos.
Habrá Marcos sido Ferran o Marcos, cualquiera. Bueno, eso ya te indica que el partido de la selección ha sido bueno. Y
ha sido bueno, Miguel, también a nivel colectivo.
Claro, por eso ha sido bueno.
Ha sido bueno en todos los aspectos. Yo creo que hoy ha estado brillante en el centro del campo, en la actuación de los tres, un Busquets absolutamente distinto al que juega en el Barça. Un
Gavi con una
personalidad brutal, un Coque extraordinario también con esa misión de caer a banda izquierda para liberar a Marcos Alonso y que Marcos Alonso hiciera como cuarto centrocampista y así ganar superioridad en el centro del campo. El paso adelante de Oyarzabal es fundamental, y a mí lo que menos me sorprende es lo de Ferran. Pues yo me acuerdo que yo llegué a esta emisora y yo creo que en los primeros comentarios que hice, el Valencia tiene un problema urgente que es
renovar a Ferran.
Es verdad. Es renovar a Ferran porque es un futbolista brutal, y es que a mí lo de Ferran no, es lo que menos me sorprende.
Sí, sí. Y se ha ido
un Silva, chato, es un Silva.
A la Premier por una cantidad ridícula.
Lo hemos perdido.
Sí, sí.
No, yo no digo de Ferran que sea una sorpresa, digo que es de todas las apuestas de Luis Enrique la de la que más puede presumir con el paso del tiempo. Es que no falla nunca.
Lleva unos datos, ¿cuántos goles lleva Ferran con la selección?
12 goles en 21 partidos.
12 goles en 21 partidos, a un tío que no es delantero centro.
Es Sarra.
No, son números de animal.
Totalmente.
Para mí sí, Cañizares le conoce mucho porque es del Valencia y porque lleva muchos años en eso y tal, pero yo creo que para la gente sí que es una gran sorpresa Ferran Torres, que meta.
No, y aparte otra cosa que tiene buena Ferran, que piensa que últimamente no está siendo titular en el City, ¿eh? Ferran no juega ahora habitualmente en el equipo inglés. O sea, ahora arriba Guardiola, el otro día creo, Paco, contra el Liverpool, yo es que creo que ni jugó. O sea, es que creo que de titular seguro. Pero yo creo que es que ni jugó. O sea, que últimamente no lo está utilizando mucho.
Bueno, pero ha sido muy importante el año pasado en el
Sí,
en el
pero
o sea que
empezó muy bien, acuérdate, luego desapareció. En la final tampoco jugó.
Ahora ya no hay equipos, Manolo, que de Sota, Caballo y Rey. Los jugadores se reparten minutos.
Pero, por ejemplo, el hecho de fichar a Grizzly en el
años.
Sí, pero Grizzly en el City, para mí le ha cerrado paso a Ferran, por ejemplo. Para mí le ha hecho daño su fichaje.
Le hubiera venido mejor el Kane que quería.
Le hubiera venido extraordinariamente.
No estáis de acuerdo conmigo que, o sea, claro, todos estos han estado muy bien, pero que un tío salga de suplente y te haga dudar, es que para mí ha sido el mejor. O sea, todo lo que ha hecho Jeremy ha desbordado.
Para mí igual.
No se ha arrugado, ha ido físicamente con los italianos a darse y tal.
Tiene la desgracia de la jugada del gol de Italia.
Eso sí. En la pifia.
Pero lo que tiene, igual que Gaby, es que tienen un descaro, que es que juegan como a verdaderos adultos.
Sí, pero Gaby,
o sea,
Miguel, para mí, perdón que te interrumpa, lo que ha jugado hoy es para la posesión. Y es verdad que defensivamente parecía Víctor Muñoz.
Gattuso,
sí, por decir a alguien más moderno. Pero el otro es que su descaro es para adelante. Se iba con la misma facilidad que Adama Traoré, pero con más peligro y más calidad.
Claro, y con más verticalidad.
18 años, ¿eh?
Y con más verticalidad y con más sentido del fútbol. Es que es un futbolista brutal. Es verdad que hay un día que juegas en San Siro, que juegas contra Italia, que juegas en la selección, y que tiene más trascendencia lo que hace. Pero es que Jeremy Pino, mira, Unai no es un entrenador que le guste. Entre la duda entre un joven y un veterano, siempre apuesta por el empaque, por la veteranía. No es ese entrenador que inmediatamente apuesta por los jóvenes y que confía en los jóvenes plenamente. O sea, ¿hasta qué punto le ha tenido que convencer este chico a Unai Emery para que Unai diga, adelante, que tú estás para jugar y vamos, contigo estoy más tranquilo que la leche, ¿no?
Mira, yo Jeremy Pino lo vi jugar cuando era juvenil, jugaba en La Roda, que es un equipo filial del Villarreal.
Me gusta mucho la foto de ese equipo.
Sí, te dan no tantos.
Y a Zidane también.
No, pero no es La Roda, pueblo de Albacete.
Ah, vale.
Un equipo que se llama
La Roda. El Roda.
El Roda, perdón. Roda, que es el filial del Villarreal. Y yo a este chaval
¿No sería Ronda?
No.
No, el Roda.
El Roda. Yo le vi jugar y este chaval, aunque no te lo vas a creer, era suplente en ese equipo. Este chaval salía a las segundas partes y cuando lo veías decías, la madre que me parió, este tío que tiene. ¿Qué tiene? Bueno, pues nosotros no sabemos de fútbol como Luis Enrique, pero ya en el partido del Madrid-Villarreal, el otro día Paco y yo decíamos, este chaval está para ir a la selección, ¿eh? Porque es que tiene un descaro en el uno contra uno.
Sí, sí.
Te busca, es que es muy complicado quitársela. Y luego para mí tiene una cosa buenísima, que cuando las pone, es que las pone, ¿eh?
Y a partido duro, de ida y vuelta, le hemos visto en el Villarreal, ser sometido el Villarreal con el United, por ejemplo, curra para atrás,
trabaja,
y no
trabaja.
Se cansa.
No quiero encabronar a los oyentes del Villarreal que nos están escuchando, pero es raro que el año que viene juegue en el Villarreal. O sea, vamos, a mí me sorprendería.
Bueno, piensa que va a cumplir
Valencia o Sevilla o Atlético
piensa que va a cumplir 19 años ya.
¿Cuál es la situación contractual? Pero no te creas tú que el Villarreal es un equipo fácil para levantar un jugador, ¿eh?
No, pero es un jugador, bueno, no sé, a lo mejor me estoy dejando llevar por lo que he visto.
Acuérdate lo que pasó, Juanma, con Pau Torres, que le dijo el Villarreal.
Sí, sí.
¿Quién era Pau Torres?
50.
La cláusula.
50. Bien, y si te lo llevas a mitad de temporada, 65.
Sí.
Y Jeremy, que cumple, yo creo que cumple ahora años. Tiene que cumplir antes, porque Jeremy es del año 2002. O sea,
en
13 que tiene que cumplir
días, es verdad, Manolo, en 13 días.
Claro, no, es que es del 2002, él tiene que cumplir 19 ahora. Este futbolista, yo me imagino, porque vamos, Rod, Llaneza, estos son unos fenómenos. No le veo yo que tenga una cláusula para que te lo quiten, ¿eh? No le veo yo.
El Villarreal tiene una situación económica muy buena y eso le permite vender muy caro. y no tener necesidad de vender.
Claro.
O sea, que solamente vende cuando pones la pasta por delante.
Querido, eso es gestión. Eso es gestión.
Claro.
Claro.
Y volviendo a la selección, no volveremos a decir eso de es que no hay un equipo tipo, es que la gente no sabe quién juega. Estos tíos no han jugado juntos nunca.
Sí, sí.
Y han entrenado día y medio. Y han sacado el partido que han sacado.
Bueno, pero sería bueno, ¿no? Pero ahora vamos a estar en contra del equipo tipo. O sea,
no, no, si yo no digo que estemos en contra de nada, Tomás. Digo que hay muchos tópicos alrededor del fútbol que probablemente eran tópicos de antes, que ahora pues se desmienten en ocasiones como estas.
Equipo,
o sea,
tipo...
Ahí hay un equipo que no es el mismo. Es un equipo donde hay 50 jugadores y van entrando.
Hombre, pero
y se lesiona uno
había,
y entran
había
dos.
9
10 bajas.
De la clase del año pasado. Quiero decir, que nuevos eran Gaby y
Marcos. Sí, pero de los que han jugado hoy, ¿quiénes son seguros de jugar siempre? Pues Busquets, Ferran y poco más. Es que el resto
no hay.
Coque, los centrales, Azpilicueta desde la Eurocopa, el portero...
Si está Jordi Alba, juega Jordi Alba o Gallá, y si está Pedri, juega Pedri.
Sí, pero que no hay indiscutibles, que no hay un once que digas...
Si está Soler, juega Soler, sí, claro.
Sí, pero eso me refiero, que es un equipo amplio, grande.
Entiendo lo que dice Mónica. Tiene una plantilla muy, muy amplia, mucho más que un equipo, una idea que no varía de una concentración a otra ni nada por el estilo, y los que van ahí ya saben a lo que juegan. Y la verdad, bueno, yo creo que han estado hoy al nivel de cuando en la Eurocopa no tuvieron la suerte de...
Al nivel de Italia.
Sí, sí.
Del
sí,
partido
sí,
contra sí, Italia en la Eurocopa.
Sí, sí, es al nivel del partido contra Italia. Ya jugaron para no perder ese partido.
Hombre, bueno, y para ganar, sí, sí.
Pues hoy yo creo que Luis Enrique ha aprendido cosas de aquel día y las ha aplicado. Los goles son calcados, los dos de España.
Y dicho todo esto, no sabemos cómo saldrá el melón el domingo. Es decir, o sea, este es un equipo...
A lo mejor no juega Gaby, ¿eh? A mí no me extrañaría que sienta a Gaby. Que haga cosas raras, seguro.
¿Tú crees?
O sea, que se atreva.
Pero,
que se
Juanma,
atreva,
es que yo creo que
fuera, ¿no?
La famosa frase esa que acuñamos de que somos capaces de ganar a cualquiera.
Vigente.
Con cualquiera, yo creo que siguen bien, ¿eh?
Sí.
Pero otra cosa, tú pero vas ninguno, a jugar...
Bueno, para ganar la campeona de Europa, ¿eh?
No, hombre,
uno de los dos...
Pues te digo que somos capaces de ganar a cualquiera. Campeona de Europa, campeona del mundo.
Y Luis Enrique ha sido capaz de perder contra la campeona de Europa y ganar en casa la campeona de Europa. Es decir, tampoco ha perdido tantas veces Luis Enrique y con partidos oficiales, ¿eh?
No, si Luis Enrique en sus números lo que hace es empatar mucho.
No, es que las victorias en penaltis son victorias.
No te hablo de la victoria en penaltis. Te hablo de los partidos oficiales. Los que hagan a por penalti para mí son victorias.
Claro.
De los partidos oficiales, Luis Enrique empata muchos partidos.
Pedro.
Muchos.
Voy.
Sácaselo.
Mira, oye Siri, ¿cuántos partidos ha ganado Luis Enrique en la última etapa?
A ver, ¿quién es más rápido?
22 partidos lleva Luis Enrique.
Qué bonita
23 partidos en los 8, son 11 victorias, una derrota y 10 empates.
¿Te das cuenta cómo empata mucho?
Ha empatado mucho.
No te miento.
De todas maneras, la gracia de lo de hoy, que es un subidón, vamos, tremebundo, es que gane quien gane mañana, es un 50-50.
Nos pone jugar contra Mbappé, ¿no? Todo esto es
yo,
un...
Yo prefiero Hazard, la verdad.
España no favorito ante ninguna, yo creo, ¿eh? Ni ante...
Pero estás ahí. Ese partido hoy te supone torneo cortito, vamos a jugar el domingo. Oye, si esto el equipo ha sido capaz de jugar así hoy, pues oiga, pues que si viene Francia o viene Bélgica, buenas tardes, juguemos a ver qué pasa.
Yo, viendo los defensas de Bélgica, ojalá que nos toque Bélgica. Ahora creo que va a ganar Francia.
Yo también.
Sí, sí.
Ya se verá.
Pero veremos.
Mejor dejar a Francia para una cosa más importante, ¿no?
Los dos equipos son...
Sí, una final más gorda.
Más gorda con
este
Francia.
Tornillo, Bélgica está bien.
Mundial de Qatar.
Claro, por ejemplo, está bien.
Bueno, para el Mundial de Qatar tenemos que meternos todos.
Yo para el Mundial de Qatar también prefiero a Bélgica.
Soy claro.
Para todo.
El vital Mundial te toca a Francia, pues claro, menuda gracia.
Para todo preferimos a Bélgica. Sí, 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 sí. Pues nada. Lama, había mucho ambiente de españoles allí en el
mucho
estadio.
Mucho Erasmo. Fíjate, yo vine aquí hace 15 días con aquel Inter-Real Madrid, y Milán era otra ciudad diferente a la de hoy. O sea, Milán vuelve a estar lleno de turistas y, por supuesto, lleno de españoles. O sea, he visto Erasmus, de gente que está en Verona, que está en Bolonia, que está en Roma y que está...
Pobre gente, esta lleno. Gente sufre mucho, ¿eh? Los Erasmus.
Sí, la verdad es que complicado. Le ves con mala cara.
Uno de ellos es Luis.
Sí, buenas noches.
Buenas noches. Tú estabas en el campo en San Siro, ¿no?
Estaba en el campo, sí.
Ha salido en la tele, te hemos visto.
¿Sí? ¿No sí. lo sabía?
Sí, 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 te habrán avisado. Ya, bueno, tendrás mensajes. ¿Tú qué estás viviendo ahí en Milán o dónde vives?
No, yo ahora estoy residiendo en Madrid. Hemos viajado aquí para ver el partido.
Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿habéis ido expresamente a ver a la España de Luis Enrique y a Milán?
Sí, sí, hemos venido a ver las semifinales y hemos comprado también para la final porque éramos optimistas.
Qué valientes, vale, vale, perfecto. Y os habéis encontrado allí con un ambiente con más españoles seguramente de los que esperabais.
Sí, 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 había más italianos, evidentemente, pero había muchos españoles también.
¿Cuántos años tienes, Luis?
Tengo 19.
Ah, 19, joder, vale, vale, no, es que claro, pensábamos que estabas allí de Erasmus. ¿No descartas quedarte a lo mejor? Es decir, es que nosotros pensamos que estábamos llamando un Erasmus.
Sálvanoslo.
Ah, no, no, o sea, pensaba quedarme, sí, igual vengo. Tenía pensado venir, pero dentro de uno o dos años.
Vale, vale, pues nada, tranquilo. Y te quedas ahí ya hasta el domingo, a disfrutar de todo.
Ya no lo alargues, si no es Erasmus, no es lo que habías prometido.
Es que tal cual, lo tenía pensado de otra forma, la verdad.
Se ha pasado por un
Erasmus. Oye, Luis, pues que no nos vales, lo siento, tío.
Suerte con las clases.
Y no ha salido para la tele, además.
¿Qué haces en España? ¿A qué te dedicas en España?
Nada, soy estudiante de Derecho llave.
Ah, de Derecho llave, muy bien, perfecto. Pues falta nos va a hacer a muchos, no te preocupes. Un abrazo, Luis.
Venga, un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, joven, pues, la magia de la radio.
Se interesó en la selección, se compra un billete para ir a San Siro. Sí,
esto es la ilusión de la selección española. Pues Enrique, ¿eh? Gente, queríamos plasmar un poco la ilusión de gente que con 19 años ha estado ahorrando y ahí se va.
Podrías haber llamado a un Erasmus.
Hubiera sido lo fácil.
Y es lo fácil.
Hubiera sido lo fácil.
No, no, no.
Estás ahí de Erasmus y voy a ver a España. No, lo difícil es estar en Madrid.
Con 19 años.
Con 19 años.
Y encontrarle en Milán.
Si le pides al equipo de producción buscarme a alguien que haya viajado expresamente al partido, no lo encuentra.
Imposible. Meten un Erasmus.
De verdad. Debe ser el único español que ha viajado desde España a Milán para ver el partido.
Y encima, bueno, comprando partidos para la final. Comprando entradas para la final.
Efectivamente.
Y optimista.
Pues nada. Manolo, gracias. Te dejamos descansar. Un abrazo.
Un abrazo, hombre.
Hasta luego. 12:31, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? Partidazo, cadena COPE. Arau.
Jeremy Pino va a marcar una época. Hacedme caso. Este tío va a ser una figura mundial. Gaby, Pedri, Jeremy Pino, Ferran Torres, Oyarzabal, viene una generación maravillosa, más optimismo, por favor. Luis Enrique es un pedazo de entrenador, selección joven y atrevida, ¿qué más queréis? Ya era borde de jugador, ¿y qué? Hoy Lucho es Luis Enrique primero de España porque gana Italia en este trofeo de verano.
Se volvió borde en el último año y pico en el Madrid. Cuando acababa contrato en el Madrid y no renovó y la prensa de Madrid le empezó a dar palos y palos y palos, ahí fue el cambio del carácter de Luis Enrique. Siempre tuvo un carácter fuerte, sí, pero era un tío que daba entrevistas, que hablaba y que se sentaba en una mesa con periodistas a hablar.
Uh-huh. Hoy Lucho es Luis Enrique primero de España porque gana Italia en este trofeo de verano que se ha inventado la UEFA. Contra Suecia, jugándonos el Mundial, hicimos el ridículo. ¿Y quién era entonces? Luis Enrique V de Alemania. Para mí España es más, mucho más que Luis Enrique, y ganar con alguien maleducado, despectivo y prepotente, aunque me alegra, me da más pena aún. Se puede ser buen profesional y a la vez ser educado, elegante y humilde, como por ejemplo Pau Gasol o Rafa Nadal. Y dice otro diente, por mucho que haya ganado España, Luis Enrique sigue siendo el mismo chulo impresentable que ayer. Uy. Y el mismo que os chulea y os trata como basura a algunos de los periodistas. Y hay otro oyente que habla de fletar un nuevo barco. Escucha.
A ver. Venga, ahora subirse al barquito de David Sánchez. Ponle la musiquita del barquito. Subirse al barquito, no deja ninguno entrar. Sánchez, todo al agua. Que se lo lleve la marea.
Se está hundiendo uno, a ver, bueno, si este, a ver si este no se le hunde porque el
nace
otro se le
hunde. La naviera también. Sánchez Marchante.
¿Cómo aprovechas antes para atizarle a Koeman, ¿eh? Sí.
¿Hasta en esta? No, no, a ti.
Mónica. A ti. ¿Fletas barco para la final o no dejas que se suba nadie?
No, no, David.
Nadie,
y yo.
Nadie.
David, no, y tú. No,
oye, hombre. Naviera Sánchez Marchante es que pega.
Sí, Sánchez Marchante.
Una familia
Sánchez Marchante.
Podría de pasta.
Yo tengo además experiencia, he hundido el de Setién y el de Koeman ya.
Sí.
Me caldo Luis Enrique.
Te digo una cosa, es que eso está bien.
Es que eso eran dos balsas.
No sé cómo te decirte. O sea,
era el Titanic,
no, que no sabía.
Le has tocado a Santi.
El mejor casco.
Sí.
Nada más verlo ya dices, uff, no sé yo si llega.
12:34, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del bebé en El Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Finetwork te mejoramos nuestras tarifas si contratas antes del 31 de diciembre. Por eso ahora tienes fibra 600 megas y móvil 35 gigas por solo $39.90. Precio definitivo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fin. Finetwork, aún mejor es posible.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el pack familiar de 12 yogures de sabores Milsani solo cuesta 1,36. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta. Mucho Aldi, poco precio.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Feria del bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del bebé en El Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aceleras 2000 latidos. Es que me gusta todo.
12 de la noche y 38 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo cadena COPE. Después de todo lo que hemos tenido ya en el programa, que es mucha selección, mucho Luis Enrique, lo que nos viene con la final de la Liga de Naciones y todo eso, ahora toca Mbappé y el Barça. O sea, dos temazos muy potentes. En el caso del Barça, porque hoy ha habido... yo pensé que iba a ser una rueda de prensa convencional, pero no, no, he alucinado.
Espectacular,
o sea, una presentación del CEO, de Ferran Reverter, tipo
las Jobs, de, Cupertino,
en Cupertino, con un mandito en una mano, pasando pantallas con PowerPoint, datos económicos y tal, y no sé qué, y explicando cómo está la situación del Barça, cómo se lo han encontrado y lo que tienen en mente hacer. y ha sido un acto en el que estaba allí presente Laporta y supongo que el resto de pesos pesados de la junta directiva del Barça. Elena Condisola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Estabais allí, también los periodistas en todo momento en esa sala, ¿no?
Sí, sí, en todo momento. Primero en la presentación, que ha sido impecable, y después en la rueda de prensa, que ha durado prácticamente una hora. Y es verdad que Ferran Reverte, el director general, se ha estrenado con nota para presentar...
Hombre, perdón, él fue CEO de MediaMarkt. MediaMarkt, la empresa de electrodomésticos alemana, y debe tener, si se me permite la expresión, el culo pelado de presentar este tipo de PowerPoints a los alemanes, diciéndoles que la tienda de Alcorcón vende mucho, que la de Majadahonda no sé qué. Es que, claro, esta gente viene de ese mundo, donde hay que presentar números y datos y proyectos en serio, no lo que es el fútbol.
Y estaban directivos que esta mañana tenían que viajar con el Barça de baloncesto, y uno de ellos me comentaba: he dicho que me cambiasen el vuelo porque yo quería estar presente hoy aquí en la presentación de esta auditoría de la etapa de Bartomeu, que Ferran Reverte lo ha resumido como una gestión nefasta. Todavía no se ha tomado la decisión de si van a emprender acciones legales, porque ahora están haciendo otro informe que se llama un forensic, que es una investigación exhaustiva, para aclarar si los indicios de irregularidades pueden incurrir en delito.
Vamos a ir escuchando, cositas de Reverter y vamos a ir analizándolo. Primero, la palabra disolución apareció en el discurso del CEO.
¿Qué ens vam trobar quan vam arribar?
¿Qué nos hemos encontrado al llegar el 27 de marzo?
Un patrimoni net negatiu.
Un patrimonio neto negativo.
¿Quina implicació té això?
¿Qué implica esto?
Situació
de... Una situación de quiebra contable.
Si el club fos...
Si el club fuese una sociedad anónima deportiva, esto sería causa de disolución.
Causa de disolución.
Como han estado muchos en España. O sea, esta causa de disolución ha sido...
Esa frase la ha dicho Rico hace meses, ¿eh?
Sí, sí.
Sí,
sí,
sí. No, hemos dicho aquí muchas veces que los economistas te decían textualmente, si en vez de ser el Barça fuera Levis o Danone o una empresa, estaría en quiebra. Estaría en
quiebra.
Pero
eso también pasa con el Valencia y al final no quiebra ninguno. Como mucho van a concurso de acreedores cuando son sociedades anónimas, en el caso del Barça no. Y acaban reflotándose.
La puesta en escena espectacular, pero no ha dicho nada nuevo. Tampoco vamos a celebrar esto como un título.
Pero ha dibujado un panorama apocalíptico. 1.350 millones de euros de deuda neta. Ha dicho que deben más de lo que tienen y más de lo que les deben. También ha contado que en abril la caja estaba vacía, no podían ni pagar las nóminas de los empleados y que se encontraron con más de 900 desperfectos en el Camp Nou, que han tenido que reparar de urgencia unos 134, que les ha costado 2 millones de euros, porque si no, no podían reabrir.
Ha dicho que
la situación
del estadio, que es...
Sí, es que era para garantizar la seguridad de los aficionados.
El Camp Nou
está hecho polvo, el estadio y los campos de entrenamiento.
Ha dicho que gracias a que ha habido la pandemia,
sí.
El Barça no ha hecho el inmenso ridículo de no poder jugar en su campo.
Sí, pero si yo que pongo muy en valor que lo haya explicado muy bien, tan claro para los inútiles en los números como en mi caso, digo, pero...
O el mío.
Pero es que lo que ha dicho es lo que ya sabíamos, lo que la gente quiere saber es si van a ampurar a Bartomeu y a su junta directiva y ahí balones fuera.
Pero eso tiene que hacerse un estudio más detallado, eso es lo que ha dicho, que antes de fin de año lo ofrecerán, pero a mí sí que me parece que ha dicho muchas cosas. Yo me he apuntado unas cuantas que me han puesto los pelos de punta. Por ejemplo, que la misma noche que firmaron a Griezmann, como fichaban sin saber si los podían fichar, tuvieron que buscar un fondo para poner 85 millones de euros, bueno, para pedir prestados, para pagar a Griezmann. O ha explicado que cuando ficharon a Coutinho costó 120 millones, pero como tampoco los tenían, y eso que acababan de vender a Neymar, hubo que poner un coste financiero añadido de otros 16 millones más.
Y los pagos a intermediarios, Miguel. 30% de comisiones en algunas operaciones.
Ha dicho que solo con 4 jugadores el coste salarial del equipo era de 300 millones.
¿Qué Messi, Griezmann, Coutinho y Dembélé?
Bueno, es igual.
300 millones los 4, ¿eh?
No, es que ha dado un dato. La Juve completa tenía 287.
Solo Messi y un juvenil eran ya 150.
Claro.
Bueno, y que ha
contado. No, Messi y tú eran 150. Claro.
Ha contado también que Artur y Pjanic, que todos entendiendo, habiendo entendido por las explicaciones que teníamos, que era una ingeniería financiera, pero que en fin, que el Barça, como el del Artur, era más joven que Pjanic, había ganado el intercambio 12 millones, pues resulta que ha perdido 8. De todas maneras, eso es una cosa antigua que a mí lo que me... Vueltas que le daba con el tremendo Víctor Navarro. Si tú dices que hay una deuda de 1.300 millones y van a pedir 1.500 para el Espai Barça, yo, claro, yo es que no entiendo la economía de mi casa, pero claro, es que esto lo veo de una cosa extrañísima.
A mí me parece todo un milagro, Tomás. O sea, claro, me parece un milagro que haya Barça y me parece un milagro que puedan pedir... no digo que no sea posible, que se puedan pedir un préstamo de 1.500 para una cosa que en principio iba a costar 600 y que además el Barça pueda fichar en diciembre a un jugador eso de llevar por casa y a un crack en verano.
Eso le quería preguntar.
Por eso no me lo creo.
Claro, Elena, no. Vamos a ver. Y con todo esto dice que se puede fichar.
Sí, yo se lo he preguntado directamente si se puede fichar en el mercado de invierno y si se pueden renovar a futbolistas como
Pedri.
Ansu, Pedri, Gavi, Dembélé y Araujo, que hoy me contaba una persona del área deportiva que quieren cerrar sus renovaciones antes de que termine el año. Y por eso se lo he trasladado a Ferran Reverté y me ha dicho que sí, que pueden traer a un refuerzo. Después he preguntado al área deportiva y me han dicho que el refuerzo que quieren traer es un delantero. Dani Olmo no pueden porque les piden pasta. Y Sterling sí que sería una buena opción que están valorando, aparte de otro tapado que no me han querido desvelar el nombre, de momento. Dicen que lo pueden hacer por un motivo, que es que hay 20 millones de fair play positivo por la salida de Antoine Griezmann. Si quieres, escuchamos a Ferran Reverté.
Nosotros tenemos la sensación.
Nosotros tenemos la sensación que cuando fichaban jugadores no planificaban si realmente les podían pagar. Hay un caso muy claro, el caso de Griezmann. La misma noche, cuando se decide fichar a Griezmann, se dan cuenta que no tienen dinero para ficharlo. Y deprisa y corriendo se ponen a buscar esa misma noche un fondo para hacer un factory.
El Barça.
El Barça en estos momentos tiene fair play. Sabéis que a última hora, cuando se cierra el mercado de fichajes, se hace oficial la salida de Antoine Griezmann. Y a partir del año que viene, como todo en la vida, si el Barça hace los deberes, podrá traer a los jugadores que nos gustaría traer.
Yo creo que dices la verdad y el médico.
Si hacen los deberes. Los deberes significa que tienen que seguir rebajando
sí.
y vendiendo.
Sueldos.
Lo dijo Tebas.
Pero, no. Claro, hacer, pero vamos
sobre
a ver,
todo
yo
tener
lo...
mucho más ingresos.
Pero claro, sí, pero Paco, yo lo que entiendo es que tú tienes más ingresos si vendes a Ansu Fati.
No, Ansu Fati no lo van a vender.
Es un decir, querida. Es decir, ¿cómo tengo yo ingresos? Si te repito, los 1.500 que voy a pedir para el Espai Barça. Entonces, tengo que los jugadores que queremos, Haaland, Mbappé.
Sí.
Bien, oiga, será que primero tendré que soltar las
para eso hay que esperar dos o
¿cómo tres gano dinero? Vendiendo alguno de los cracks pocos que tengo.
Os voy a decir una cosa que va a misa, ¿eh? Hace nada... Laporta le dijo a un directivo de fútbol, que conocéis, que iban a ir a por Mbappé, que ya estaban empezando a ir a por Mbappé.
Pero yo creo que Laporta...
No sé si estaba muy contento en ese momento.
Pero una cosa es que ha dicho Ferran Reverté que este verano pueden traer a algún jugador que ilusione.
Pero una cosa, vamos
Tomás a ver. Toma Santiago Calilo Negro.
Pero Laporta en esta trayectoria desde que es presidente ha dicho... Que
Messi se iba a quedar.
Que Messi se iba a quedar.
Que Koeman se iba a
quedar. Que Koeman se iba.
Sí, pero esto no lo ha dicho Koeman.
Que Neymar quería jugar en el Barça también y que intentaron
Haaland.
Que Haaland iba a venir también. O sea, pero vamos a ver. Y ahora lo que nos dicen es que se deben 1.350 millones de euros y que en abril no había un duro en la caja para pagarle el sueldo a la gente que está trabajando en las oficinas. O sea, no tienes para pagarle 1.500 euros al que está en la taquilla y tienes 150 millones para fichar a Mbappé, pero bueno, ¿qué broma es esta?
Como tú bien has dicho, esto lo ha hecho Ferran Reverté, que no es Laporta.
Claro.
Es el que lleva los números.
Es que esta Ferran Reverté es la figura por la que Messi seguramente no está en el Barça.
Bueno, según los números... Bueno, yo no sé si es la... Que
sí,
no
sí, sabe. El Senegal, sí.
La principal figura.
Yo no sé si es la principal figura o son los avalistas. Lo que yo sé... lo que yo deduzco de todo lo que ha dicho Ferran Reverté es que a Messi le tuvieron con el alma en vilo diciéndose que iba a quedar, sabiendo desde el primer día que no se podía quedar.
Ferran Reverté fue el que dijo que eso era inviable. Si Messi seguía en el Barça ganando 80 millones de euros, que era lo que ¿cuánto habían pactado? Un 50% de, sí. 75 millones. 75 millones, métele 75 millones al Barça ahora de salarios.
Hoy ha resumido la salida de Messi como un no podíamos hacer que Messi esperase hasta el 30 de agosto. Claro. 31 de agosto.
Yo lo que no entiendo es que se pase de la noche a la mañana uno no debe 1.300 euros y hay una serie de mecanismos de control económico que sinceramente creo que no sale muy bien para
se
él.
Lo saltaban todos.
Ah, eso sí que verá que agrava
y troceaban facturas y evitaban que sí, se pasara hombre. Por los controles económicos.
Y los mails desaparecían aquí, a los 90 días.
Claro, no, es que esto está, excita, para eso son los mejores.
Ya, pero entonces la gente de Eibar, ¿qué pensará, por ejemplo? Que se han ido a segunda con cero...
No, pero es que, Mónica, en los clubes que no son sociedades anónimas, el juez es la asamblea. Y en la asamblea se vota lo que dice la directiva, salvo que tengas una situación catastrófica que... Entonces, es que nadie mira los números. Y los que los miran son 100, votan 100 en contra, pero hay 1.000 a favor.
Es una irregularidad tremenda en una competición. Es que claro.
Ah, no, ya, pero es que las sociedades anónimas es otra.
¿Sabes qué órgano de control hay ahora para el Barça? Los avalistas. Esos son los que van a los que tienen que responder con su patrimonio y con su pasta.
El mes que viene lo sabremos, ¿eh?
Eso,
porque
pero
mes que viene hay que renovar los avales. Ya hay uno importante que ha dicho que no lo va a poner y que ya lo dijo el primer día. Que no pensaba
Roura, ¿no? Otra vez.
Sí, sí.
Pero Miguel, lo interesante...
Roura es quería poner una derrama para los socios.
Sí, decía eso, pero que te digo que lo interesante para el aficionado, accionista o no, es decir, oiga, yo hace unos meses tengo que renunciar a Messi, que me parecería pues, una explicación muy razonable la que han dado. Y el año que viene, con 1.300 millones de deuda, bla, 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 voy a fichar a Mbappé. Es excitante.
Sí. A ver, y luego la polémica. El momento en el que él desvela, Ferran Reverte, que el Barça ha pagado facturas a periodistas.
Pagamientos injustificados.
Pagos injustificados. Pagos injustificados. Pero sí han salido pagos por unas ciertas facturas, tanto desde el club como desde la Confederación Mundial de Peñas. Y sí, ha habido pagos a periodistas. Todo lo que sea con factura entendemos que ha sido justificado.
Bueno, si hay facturas...
Una canallada. Decirlo así es una canallada.
Totalmente. No.
Lo deslizó ya Enric Masip, asesor del presidente.
TV3
hace unos días.
Solo una cosa. Cobrar de las peñas es ir a una peña, dar una charla, comerte ahí una cena con 850.000 peñistas.
Pues entonces no se dice.
No, pero eso se paga. A mí no me han pagado la vida, pero sé que se paga.
Hay periodistas que cobran por eso.
En muchos clubes.
A Ferran Reverte...
Por escribir en la revista del club.
Que no, Ferran Reverte, por favor.
Si hay facturas de por medio, lo pondrá la factura, el concepto.
A Ferran Reverte le han hecho la pregunta directa si en las facturas que se han encontrado en el club había pagos a periodistas. En los pagos que se han encontrado en el club había pagos a periodistas. Y él ha dicho que sí.
Que hay facturas, ha dicho.
Y que había facturas y que, por lo tanto, entienden que todo está correcto. Bueno, otra cosa es que el forensic este que están haciendo saque lo contrario.
Pero es que si todo es correcto, ¿por qué lo saca? Como si fuera algo irregular.
Le han preguntado. Un periodista que además no es sospechoso de nada, sino de todo.
Adrià Soldevila.
Sino de todo lo contrario.
De destapar cosas.
Sino de todo lo contrario, le ha preguntado directamente. Y entonces él ha dicho que sí, que hay pagos pero y que todos tienen factura y que de momento los dan todos... por buenos, vamos a decir. O sea, que eso yo entiendo que no tenían sobornado
sí,
a nadie.
Pero es verdad que se emborronar un poco,
hombre,
porque efectivamente
a todos.
El Barça también tiene es una empresa también de comunicación y una empresa de comunicación necesita comunicadores, necesita contratar gente. Y si lo que han hecho con una tarifa y han cobrado religiosamente, no quiere decir que hayan vendido a lo mejor su opinión. O que hayan vendido
Sí. Bueno, eso es lo que habría que ver. Eso es lo que yo espero.
Es decir,
en el forense.
Lo grave sería que el Barça le dijera: te doy 2.000 euros, vas a esta tertulia de TV3, vas aquí al partidazo de COPE, vas aquí y tienes que decir esto, esto y esto.
Es que
y me extraña que. ¿Y tú crees que eso ha pasado?
Hombre, yo es que no solo creo que eso ha pasado. Y ahora ya sé que me vais a decir que debería ser corporativista y defender
No,
a la prensa,
no, para nada. Todo lo contrario.
Pero os digo una cosa: yo leo artículos, veo según qué cosas. que pienso, hombre, por tu propio bien, espero que estés en esta lista de Bartomeu cobrando, porque si lo haces gratis, sería, vamos, sería incomprensible.
Pues yo preferiría que lo hicieran gratis.
Pero es casi imposible.
Y tengo también mis sospechas. Pero claro, es que yo lo que no voy a hacer es
no, yo tampoco. Sí que os voy a decir una cosa, que es que me lo ha dicho hoy una persona del entorno de Laporta. A mí me han dicho que los nombres de los periodistas van a salir. O sea, que van a salir, que en los próximos días se va a saber el nombre de esos periodistas.
Pero escucha, deberán decir los nombres y el trabajo que desempeñaron con esas facturas.
Pero la factura no.
Porque a mí, si me dicen que Perico de los Palotes ha cobrado 5.000 euros del Barça, a lo mejor Perico de los Palotes ha estado preparándole al Barça un evento, o ha estado preparándole al Barça un libro, o le ha hecho 27 millones de fotos.
En la factura no va a poner a cambio de intoxicar o a cambio de defender, eso no lo va a poner en la factura. En la factura pondrá.
Pero por curiosidad queremos saber.
Pero se podrá buscar, Dani, qué han hecho, ¿no? Esos periodistas.
Claro, sí, pero
también es muy importante la cuantía de la factura.
Claro,
ha dicho el Dani una cosa que es evidente. Hay cosas que pagando o cobrando se puede entender. Sí, no.
Claro.
Ahora, si salen los nombres, los periodistas van a tener que salir a decir, yo he cobrado por esto.
Claro, pues eso es lo que se trata. Y he sido yo y no el de enfrente.
Y una cosa,
eso es el riesgo de tener una relación comercial con cualquier club que está involucrado en el día a día de tu profesión.
Yo en estos casos siempre digo una cosa, cuando me preguntan, bueno, ¿tú eres honesto y tal? Y digo yo, la verdad es que no sé si lo soy, porque nunca me han puesto a prueba. Es decir, a mí nunca me ha llamado nadie... nunca me ha llamado nadie para decirme, oye, te doy 2.000 euros y esta noche en el partidazo dices esto.
¿Estás a mí una invitando, vez. ¿Estás invitando a la gente a que te llame o no?
No,
pero tampoco lo contrario.
A ver, mira el WhatsApp, a ver si te he llegado alguna oferta.
No. Es que era muy poco, Paco, lo que me estaba haciendo. 50 euros por 50 euros nada.
Y que Luis Enrique es el mejor seleccionador que ha habido nunca, Juanma.
No, yo estoy hablando en serio, de verdad. Es un tema difícil.
Los dirán, porque por ejemplo Masitz se engancha con muchos periodistas.
Con Canut, especialmente.
Que son señalados.
¿A vosotros os ha pasado alguna vez? ¿Os han intentado comprar?
A mí nunca.
Te digo que me sorprende que exista, porque yo no conozco a nadie al que hayan sobornado.
Juanma.
Tú sí, pero
Dani,
mira.
Dani está junto. Dani está un pasito de los nombres.
Yo solo voy a decir una cosa. Aquí está Tomás y Miguel, que llevan muchos años más que yo. Yo he visto y me han contado de primera mano gente que en la época de otras directivas, de presidentes del Barça a finales de los 90, a principios de los 2000, recibían un sobre a su nombre a fin de mes.
Alcalá, ¿tú has conocido algún periodista? ¿Has conocido algún periodista que haya tenido?
Me sorprendería que eso no pasara en el Barça.
¿Tienes sospechas? Yo no. Sospecharás de alguien, pero yo no conozco a nadie que me diga.
Yo conozco en el entorno de Madrid periodistas que cobran por ir a las tertulias de Real Madrid Televisión.
Eso es su trabajo.
Eso me parece correcto.
Es su trabajo.
Vamos a ver. En el fútbol siempre se ha dicho que hay jugadores que se han vendido en determinados partidos, etcétera, etcétera, y yo pues puedo pensar que sí o que no lo sé. Lo que está claro es que cada uno tiene un perfil, y hay gente que sabes tú que no la puedes comprar y que es absurdo ir a buscar a esa gente, pero hay otra gente que es más vulnerable. Por ejemplo, aquí en Valencia se da el caso de un periodista que a lo largo de su trayectoria ves las campañas de publicidad que ha hecho su emisora en el Valencia y hay picos de dinero con determinados presidentes, y entonces esos presidentes han sido maravillosos para su crítica, y cuando los picos han sido hacia abajo, porque han dicho, pero este que le voy a dar yo, ni uno, pues entonces ha sido todo crítica. Bueno. Eso ha sido así, eso es objetivo porque han salido publicados y porque todo el mundo sabe, por ejemplo, su opinión de los presidentes que ha habido. Y eso no es una opinión, esto es objetivo, esto es lo que ha pasado.
Y existe lo contrario, que es presidentes que llaman a medios de comunicación para que periodistas que les van en contra pierdan su puesto.
Eso sí me ha pasado. A mí, no me han intentado sobornar, pero cortar la cabeza me la han intentado cortar varias
también.
Veces. Y recientemente, por cierto.
Bueno, pero el resumen, Juanma, es que eso no puede quedar ese aire. El ambiente está, y esto está encaminado.
No, perdona, es que eso... Laporta tiene una entrevista el viernes.
8:45.
En RACU.
RACU con Basté. Con
Basté. Espero que Basté le diga a Laporta quiénes han cobrado. Que a ver, que lo aclare. Basté tiene raza. Basté es periodista.
Seguro que se lo va a preguntar.
Es que yo no sé
si Laporta es el hombre que lo tiene que decir o no.
No, pero hay pocas dudas de que se lo va a preguntar.
Sí, sí.
No, pero lo que tiene que hacer Laporta es responder. Se lo va a preguntar seguro, pero tiene que responder porque hay mucha gente, yo conozco, que han presentado actos del Barcelona, que esa gente de hoy está cabreada, está mosqueada.
Lo que tiene que decir, por un acto tú tienes que cobrar, evidentemente. Lo que tiene que decir es si se ha pagado alguien para hacer... Sospechan ellos alguna acción sospechosa. Si han pagado a un tío porque ha escrito un libro de la historia de los últimos 75 años del Barça, oye, no se lo van a hacer gratis. O lo que tienen que decir es si ellos entienden que hay pagos sospechosos.
Que sí, hombre, sí. Si han comprado, han comprado a periodistas. Exacto. Una cosa es contratar periodistas para que trabajen con algo concreto y otra cosa es comprar la opinión de los periodistas, que es de lo que ha dejado entrever hoy con la forma en la que lo ha dicho Ferran Reverté.
Ahí estamos. Es que insisto que Reverté así, yo no le echo ninguna culpa a Reverté.
Su última frase es
hay facturas y lo damos todo por
justificado.
Correcto.
Sí, pero dice, hay periodistas. Como diciendo,
es una nube que
tal y como
que
nos y tal y como nos temíamos, sí, también. Incluso periodistas.
Bueno, y habrá abogados, porque
de abogados, pero eso no lo dice.
De abogados, sí, ha dicho que se han gastado como 90 millones de euros en abogados.
Es que le preguntan
y acabaron en el calabozo, imagínate si no los llevan a todos los jueces.
Oye, que se preocupen los abogados, a mí me preocupan los periodistas, pero me refiero que hay una nube ahí en el aire que conviene que descargue.
Creo que es bueno para hablar de pisos, de cosas. Miguel, hay una diferencia, los abogados pueden tener una relación de ese tipo con el Barça, el periodista no.
No, no, por descontado, si es bueno para todos que se llegue hasta el final y se aclare la corrección de la relación económica que hayan tenido los interesados con el club. Eso es vital para todos.
Bueno.
Ahora, tú puedes suponer, pero probado, hasta hoy no hay nada.
Elena, ¿algo más?
Que el equipo tiene 5 días de descanso.
Claro,
hoy último entrenamiento para recargar pilas. Y nada, el lunes volverá a Koeman a los entrenamientos, que la verdad lo ha pasado muy mal, incluso el sábado, ya te lo contaba ayer, se le echó a llorar a Joan Laporta cuando hablaron cara a cara en la Ciudad Deportiva.
¿Lloró?
Lloró.
No me extraña.
Le estaría contando lo de Cañizares en el tertulión y tal.
No se está hablando al corazón, Santi.
La persona que lo cuenta dice que Laporta es un tío tan emotivo que le tocó el...
Estarías contento, Santi. Ahora estarás feliz.
Estarás orgulloso de lo que has hecho.
Sí, tienes que ser más Juncker y menos
martillo. Os voy a decir una cosa.
El martillazo.
Mira que respeto y quiero a Elena, pero no me lo creo.
Bueno, me lo han dicho dos personas, no una, dos.
Aquí la información está contrastada.
Te estoy diciendo que yo respeto y tal cual, pero yo no me lo
gracias,
creo.
Gracias, Elena, gracias. Malo,
mientras está el médico.
Ahora morir matando, Cañizares.
Hasta por Elena.
Venga, buenas noches.
Buenas noches.
No le voy a llorar, pero le tiene que ver él. No.
Llega el momento de Alcalá, cuando parecía que esto, dices, bueno, ¿sí? Ya está languideciendo, ¿no?
No, pero no te creas que tirará mucho para arriba, porque...
Gracias, hombre,
por mantenerse.
Sí, tira para arriba, Santi, sí, pero que simplemente introducir en el tema de Mbappé, que me tiene a mí apasionado, un personaje nuevo que sospecho que va a darnos mucho... Sí, Guas, un personaje...
Sí, la madre.
Sí, porque ahora tenemos a Mbappé, tenemos a Florentino, tenemos a Pochettino, tenemos a Al-Khelaifi, tenemos a Khalifa...
Leonardo, L'Equipe, RMC...
Tenemos a todo esto, más o menos, está la serie en un punto de ebullición.
El secreto de Puente Viejo.
Pero introducimos a un nuevo personaje que se llama Faiza Lamari. Faiza Lamari, sí. Faiza Lamari,
sí.
Es una mujer de unos 40 y tantos años, es argelina, se le nota en la cara los rastros árabes. Es la madre de Kylian, Mbappé.
Oh.
E irrumpe en la historia del chaval con este titular hoy en Le Parisien. Estamos hablando de una renovación con el Paris Saint-Germain y todo va muy bien. Esto dice la madre de...
La verdad es que es una frase...
No quiere que piten al niño.
Esto
no,
dice...
Pero no lo dice en cualquier sitio, ¿eh?
Esto lo dice, efectivamente, Miguel, lo dice en Le Parisien, que es el periódico, digamos, de referencia y, bueno, pues donde tiene muy buena relación con el Paris Saint-Germain. Repito el titular, estamos hablando una renovación con el Paris Saint-Germain y todo va muy bien, dice la madre. La madre, no creáis que es una friki que viene aquí a hacerse famosa, la madre es el núcleo, es la madre... El padre, la abogada y el futbolista. Ese es el núcleo duro con quien Florentino tiene que sentarse a negociar o con José Ángel Sánchez. La madre, el padre, el chico y una abogada que anda
como
por
mi mujer,
ahí.
Vamos.
más o menos. Dice, leo textualmente, hablé anoche con Leonardo, dice esta buena mujer, que si llegamos a un acuerdo, Kylian va a darlo todo para ganar la Champions este año con el Paris Saint-Germain, pero Kylian tiene que estar feliz. Si él está triste, es capaz de decir, lo dejo todo, y nos lo dice muy a menudo. Con Kylian...
Eso es preocupante, ¿eh? Mucho. Sí, sí, sí. Mucho.
Si está triste, es capaz de decir, lo dejo todo, y nos lo dice muy a menudo, dice la madre.
Me siento como Mbappé en Masterchef.
Con Kylian, todo puede cambiar de un día para otro, dice esta señora. Bueno, al parecer el...
Pues tiene un sitio perfecto para ser estable. Sí, sí, sí,
sí. La información continúa con que al parecer el Paris Saint-Germain está a punto de presentar una nueva oferta de renovación, que es la enésima. No la de 6 años, que es la que se habló en verano, cuando estaba ahí a punto de caramelo, decían algunos, el fichaje por el Real Madrid. Esta no es 6 años, esta es solamente 2 temporadas. Temporada 22-23 y 23-24, es decir, la del Mundial de Qatar y la siguiente. Y con Mbappé, bueno, le van a dar la pasta que le daban en verano, más...
Más la del invierno.
Sí, sí, sí.
Y la de otoño.
El jugador mejor pagado de largo, pero de largo, de la plantilla del Paris Saint-Germain, por encima de Messi y también por encima de Neymar. Y al final de la entrevista, me llama la atención porque la madre un poco hace como el hijo. Da una de cal y una de arena. Pega un volantazo, cambia de discurso y parece apuntar más al Real Madrid. Dice textualmente, este verano Kylian quiso ir al Real Madrid porque era cumplir su sueño. Kylian quiere estar en el centro de un proyecto deportivo, necesita desafíos constantes y el Real Madrid lo es. Y ya como remate, última frase de la entrevista, quedarnos en París o irnos a Madrid es como elegir entre papá y mamá.
Es magnífico, da un así titular que... para cada país.
Sí, 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 sí.
Le ha faltado algo para Inglaterra.
Le ha faltado algo para el Bayern Múnich.
Sí, es un... Sí. A mí no me gusta porque...
Y si termina diciendo, Dios salve a la reina, sería maravilloso.
Bueno.
Es que es como muy bien queda, ¿no?
Sí, sí.
A mí eso no me gusta, o sea, tienes que...
Todas las puertas
abiertas. Espera, Olivier Goldstein es nuestro embajador en Francia. Es que hay corresponsales y hay embajadores. Ya Olivier ya tiene la categoría de embajador. Hola, Olivier, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bueno, bien, espero veros en la final del domingo.
Sí, prepárate, claro, que os metemos 4.
Sí, ya veremos. Una cosa, Olivier, la madre de Mbappé, el entorno de Mbappé, ¿cómo es? ¿Qué trayectoria tiene en Francia? ¿Cómo está visto por parte de la opinión pública?
Bueno, pues la familia Mbappé es una familia que hoy en día pues tiene mucha importancia y la gente sabe que es su padre, su madre y su abogado, como lo acabáis de decir. Y entonces, está bien visto porque la imagen de Mbappé es buena. Ahora bien, ya te digo una cosa. Después de los 3 días que tenemos de Mbappé en Francia, ya empieza a cansar y necesitamos que marque mañana contra Bélgica y que haga ganar el partido porque está bien hablar, pero demasiado quizá con esta entrevista a la madre, ¿no?
Ah, sí, la gente se está cabreando con que haya hablado Mbappé, hable la madre y claro, y se olviden un poco de lo que es importante del fútbol,
pues,
del partido de Francia.
Del equipo de mañana es, esperamos, Mbappé ya es la hora. Y yo creo que efectivamente su opinión personal en esto es la hora, porque ya ha dado su versión. La madre de su versión y está bien, y ahora es momento que él demuestre en el terreno de juego realmente que toda la confianza que pide a través de esas entrevistas tanto él como su madre.
¿Esta oferta de 2 temporadas es real? ¿Es nueva? ¿Hay posibilidades de que la acepte?
Bueno, es nueva porque efectivamente separando no se hablaba de esto. La madre dice, Faisa, en la entrevista, que él quiere que Kylian se quede hasta el 2024 en París porque hay los Juegos Olímpicos y ya está muy comprometida con todo el tema social. Y bueno, que Kylian Mbappé ha dicho, de hecho, que si negocia un nuevo contrato, firmará que juegue los Juegos Olímpicos en París en 2024. Él se quería quedar y yo creo que el PSG pues intenta así tener... con esa opción, mantener a Mbappé en el PSG con la Copa del Mundo, porque obviamente para Qatar es muy importante tenerlo así durante la Copa del Mundo como embajador. Pero bien, como ella dice, si Kylian decide otra cosa y que tiene los argumentos y parece que los tiene, pues entonces ella se sube al carro y le ayuda a negociar lo mejor para él para un futuro.
Gracias.
Es decir, sí. Si Kylian quiere ir al Real Madrid y que de los argumentos como los tiene, es decir, quiere un nuevo reto, y de hecho en la entrevista dice, de momento el Madrid no es el equipo que tiene que ser, pero con Kylian y más 3 o 4 fichajes puede ser un gran equipo, pues entonces apoyará a su hijo para que
se viene de directora de
Madrid.
Ha dicho eso también del Madrid, que de momento no es el equipo, pero ahí hace falta 3 o 4 fichajes.
Pero con mi hijo y 3 o 4 fichajes, pues
ya. Que ella la decidirá.
Oye, Alcalá, hay que traer a la mujer, hay que traer a la madre.
Escucha, perdona, es que tiene que hablar en el palco en lugar de Butra de Año. Es que va a ser un chollo.
Sí, a ver si le gusta el estadio nuevo.
Ah, mira, a ti ya, Mónica, ¿cómo te pone que hable la madre de Mbappé en el palco?
El padre fue entrenador, ella fue jugadora de balonmano. Se crea una sección de balonmano femenino y ya está.
Vamos, pero
lo que pidan.
Exacto.
Lo que pidan.
¿El Real Tacón de balonmano?
¿El Real Tacón de balonmano? Gracias, Olivier. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego, hasta luego.
A mí esto me cuadra con lo que publicó Pablo Polo hace tiempo, que es que cuando parecía que venía al Madrid, publicó Pablo Polo, que tiene muy buena conexión con el Paris Saint-Germain, que la intención del Paris Saint-Germain seguía siendo ofrecerle 2 años de contrato.
Sí.
Es decir, que el tío no se viese ligado por los siglos de los siglos, que aceptase 2 añitos que pasan rápido y así presa
ya. Pata para adelante.
Ha publicado Pablo Polo hoy una cosa en Marca, que es recoge una información de Brasil que tiene que ver con Vinicius y que habla de 39 empleados de Vinicius.
No, 39 personas trabajando para él.
¿En su casa?
39, sí, que son más que todos los goles y asistencias que haya podido dar desde que nació. Pero...
Oye, pero a lo largo del día, Alcalá, hay que hacer muchas tareas.
No.
Escucha, uno queda trabajo en el país,
escucha,
macho.
Mañana escucha, vamos a estar en el partidazo. Flipas, creo que se está haciendo una casa en Madrid, Vinicius, de locos. Y el entorno, o sea, creo que siempre va con un fotógrafo, con vídeo. Por supuesto, cocinero, entre otros.
Escuela de
pero una cosa de locos, de locos.
¿39? 39.
Pero no vivirá los 39
en casa. No viven los 12.
En Madrid, 12.
¿Pero los 12 que viven son familia o no?
No. Que va, es un TikToker, un cámara, un Instagramer.
Sí, es que esto, yo por eso digo que es muy difícil gestionar un club tan grande como Madrid, como Barça, tal, no sé qué, y porque viene gente de otra forma de ser.
De otro planeta.
Sí. Pero escucha, es que si tú fichas a un tío de Vigo, es muy raro que se te presente con un TikToker, un cámara, un Instagramer,
los
un
brasileños
no sé qué,
son así.
Los brasileños.
De todas formas, también el chaval.
Roberto Carlos tenía 12, pero no eran TikTokers.
Que estamos y también. Oye, pues fenomenal.
Pero tú sabes lo que son 39 tíos. Estás pendiente.
Comiéndote la oreja a los 39, además.
Perdona, a 39
solo
tíos.
Para aparcar.
Perdona, hay una cosa muy importante.
Pero 39
que quieren cobrar a final de mes.
Y
Vinicius no es un tío que gane mucha.
Escucha,
quieren cobrar ellos y la seguridad
la madre Mbappé.
Cualquier membrillo de primera. Membrillo, que jugador de primera división, ¿eh?
Te ha salido del alma.
Sí. Tiene mínimo un nutricionista, un preparador físico, alguien que le lleva a las redes sociales.
Un coach.
Tienen 5 o 6.
Pero nos tiene cualquiera. Metidos en casa. 30,
pero una cosa.
No, es que no, es ser colegas.
Son 39, es que es una información 12, muy importante.
12 metidos 12, en casa.
12 en casa, 12 en, casa externos, en Madrid, ¿no? Con él. Y 27
dando
en la empresa que ha montado, que se llama.
Pero yo me pregunto, entonces.
Vini JRM.
Yo, si soy presidente de un equipo de primera, tomo la siguiente medida: que es. Tenéis entrenador y segundo entrenador, porque el resto no lo vais a usar. Claro. El resto, jefe de prensa, ¿para qué queréis? Si ya tenéis todos uno.
Traeros a los 43 nutricionistas y los ponemos una cocina.
Pero escucha, si el tío se ha montado su empresa y la empresa está dedicándose a facturar, es que es otra película.
Eso lo hizo con la escuela Neymar. Neymar,
Neymar cuando fichó por el Paris Saint-Germain les dio a sus amigos los toys 1 kilo cada uno.
Bueno, perdona, me estoy pensando, ¿hay algún periodista que se mueve con 50 tíos? Por ejemplo, Paco González, tú viniste de la serie y dices, tú 50.
Pues sí, ahora que lo pienso, Vinicius
es un membrillo. Es un pierna.
Es que, claro, resulta que estamos criticando a Vinicius y este vino con 50. Gracias, Alcalá.
Date, hombre.
Y para cerrar,
de los 39 es extraordinario.
Sí, pero.
Oye, esto del Kylian, este. Solo había que. Pero es una cosa que debería de preguntar el tal Olivier: si esos 2 años tienen cláusula o no tienen cláusula.
Bueno, ¿cláusula? ¿Qué cláusula? Al final no tendrán cláusula, claro.
Sí, solo 2 años.
Son 2 años y libertad. 2 años y libertad.
Ah,
2 años
no,
y gratis.
O hay una cláusula que el tío se pueda liberar en un momento determinado si dice, yo le firmo, sí, pero usted me pone 80 kilos.
Ah, vale, no lo sé.
Y vemos a ver qué pasa.
No, no creo que firme eso el Paris Saint-Germain. Gemma Santos. Hola, Gemita, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos, buenas noches.
¿Con cuánta gente ha llegado Quique Flores al Getafe? Porque si va con 5 o 6, menuda
hay que echar.
¿Lleva TikTok o no? ¿Lleva TikTok?
Déjame que cuente, tengo aquí el cuerpo técnico, id contando un segundo entrenador, un preparador físico, un preparador de porteros y 3 ayudantes técnicos.
Vaya birria.
Más
vaya
otro birria técnico que tiene el club, Rami, que ya, siempre está.
Ya son, ¿eh? son
Cosa, ¿eh? Sin contar cuerpo médico, ni fisios, ni utilleros.
Bueno. Ancelotti lleva a su hijo y todo queda en casa.
Sí. ¿Qué tal ha sido la presentación de Quique?
Muy emotiva, la verdad es que ha sido muy emotiva, sobre todo cuando hemos escuchado a Quique Sánchez Flores decir, desde que ha pisado el Coliseo Alfonso Pérez, lo primero que he sentido ha sido calor. He vuelto a elegir el Getafe porque es mi familia y ahora que la familia está en problemas y me necesita, aquí estoy. Él es el elegido, Juanma, para salvar al Getafe. Fíjate que recuerdo que solamente tiene un punto de los 24 que han estado en juego hasta ahora. Ha firmado contrato hasta final de temporada y ha empezado ya esta misma tarde entrenando su tercera etapa como entrenador del Getafe. Recuerdo que Quique y Ángel Torres tienen una relación personal súper cercana, son íntimos amigos, siempre han estado en contacto y el presidente no dudó en llamarle cuando cesó a Michel. Dice Torres que es el entrenador ideal para conseguir la permanencia, que cree que hay plantilla suficiente para conseguirlo, pero que si Quique necesita refuerzos en invierno se los va a traer porque el club está en su mejor momento económico. Quique, la verdad es que aquí nos tiene muy ganados, es un caballero, tiene un discurso impecable, Juanma, elegante, sensato, y fíjate si es caballero que lo primero que hizo al aceptar el cargo fue llamar a Michel, a su antecesor, primero por amistad y por respeto, y segundo porque dice que como entrenador es necesario para el cambio por el bien del club.
Gracias, Gemma.
Un beso.
Hasta luego. Os leo el extracto de un libro de José Martí Gómez. Dice, es una conversación entre tal y dice, te invito esta noche a una copa en Bocaccio. ¿Bocaccio es un bar de Barcelona?
Era.
Dice,
y de Madrid.
Siempre he pensado que el indignado entrevistado tenía razón. No la tenía la Asociación de la Prensa presidida por el franquista Martínez Tomás, ni periodistas como José Luis Las Plazas, director del Mundo Deportivo, que pidieron mi cabeza por escribir que muchos periodistas estaban a sueldo del Fútbol Club Barcelona. El jaleo empezó cuando se lo pregunté a Armand Carabén, gerente del Barça, y su respuesta escueta fue que tan corrupto es el que paga como el que cobra. La pregunta no se la hice porque sí. Ocurrió que Rosselló fue a la Masía a ver a un amigo y cuando le dijo a la recepcionista que era periodista, la señora sacó un fichero, miró apellidos y le dijo que él no estaba. ¿No estoy para qué?, preguntó el perplejo Rosselló. Y le dice, ¿no venía usted a cobrar?
Que sí.
Eso es así.
Bueno, en esa
se
época, vamos.
Sí. Hombre. Vale. Compañeros, gracias. Escuchad estos mensajes que tienen los oyentes para vosotros.
Vale. Mira, respecto a esto, decía un oyente: yo esperaría que, aunque el Barcelona no lo haga público, si sabéis los nombres de los periodistas, lo digáis, ya que si no estaríais cubriéndose entre vosotros y ocultándonos información a los oyentes. Otro comentaba: el Barça es la casa de Tócame Roque. No hay día que no parezca que el club vaya a desaparecer en un par de meses. ¿Cómo es posible que un club que ha tenido a Messi, Xavi o Iniesta y que hace dos días ha vivido la mejor época de su historia esté en la más absoluta ruina? Alguien tiene que pagar por esto. Sobre el tema Mbappé, si comenta la madre que todo va muy bien respecto a que se va a ir al Madrid, segurísimo que va al Madrid, porque Laporta... me he liado.
Estás con los TikTokers.
No. Es que está mal escrito. Es un desastre. No lo voy a intentar.
Siguiente.
Ha quedado
siguiente.
Bien.
Pasa a otro.
La edición del Mallorca.
Es un
gag. El tuit.
Ese mensaje era un trabajo.
Y lo intentó arreglar y lo he empeorado. No tiene sentido por ningún lado.
Escriban bien.
Y decía otro oyente, mira, sobre Luis Enrique. Gane la selección, pierda la selección, juegue bien o juegue mal,
sí, ya da igual.
El objetivo no siempre es atizar a Luis Enrique. ¿Qué tiene que ganar Luis Enrique para que le apoyéis?
Qué chungo lo tiene el grupo Risa para mejorar esto.
Me gusta cómo arrojas a todo. Me he liado como diciendo
esto. Y además no tenía remedio. Y escucha lo que nos dice este último oyente, que es muy gracioso.
Juanma, tengo 53 años y vivo en Torrejón de Ardoz, pero si me das entrada el domingo, te cuento que llevo desde 1980 de Erasmus en Italia.
Ay, pues hará falta. Hasta luego, compañeros, gracias.
Hasta luego, buenas noches.
Sigue el partido.
Es que me he liado, Juanma.
Mira, ahí está Raúl. Me he liado.
No hay más mensajes, Juanma.
No hay más mensajes. Ahora empieza el grupo Risa.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cada día desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Lo que tenemos delante es el volcán. A la orilla de la colada quedan algunas casas en pie. Sí. Esa es la suya, Fernando,
sí,
¿no?
Exacto.
¿Se ha salvado, Fernando, la casa por ahora?
Por ahora, yo veo que se ha salvado, vista desde aquí.
Abren la puerta al conocimiento.
Los ciberdelincuentes se han reinventado durante la pandemia, pero en este caso a través de los códigos QR.
Y que un delincuente puede sustituir ese QR por otro que nos lleve a un sitio web que ponga...
De lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales, porque somos la opción con más stock disponible del mercado para cubrir todas tus necesidades. Bricomart.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿El mejor colágeno? El tuyo. Refuérzalo con la crema Cashmere de Caudalí. Beatriz Cosío, farmacéutica en Caudalí, nos habla del número 1 en antiedad en Francia.
La crema Cashmere Resveratrol Leaf corrige las arrugas y reafirma la piel, con resveratrol, ácido hialurónico y booster de colágeno vegano. Una patente con Harvard que multiplica por 5 tu producción de colágeno. El 95% ve su piel más firme.
Ahora tu crema tisana de noche 15 ml de regalo por la compra de una crema Cashmere Caudalí. En farmacias y para farmacias hasta fin de existencias.
Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella. Protos Verdejo. Tu vino blanco de Rueda.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos. Islas Baleares y Canarias, costa peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto sin necesidad de acreditación. Reserva en tu agencia de viajes de confianza.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¡Ey! Arroba Grupo Risa COPE, ya preparados para cerrar este miércoles.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches. Luis Enrique, ¿cómo estás?
¡Hombre!
¡Hombre!
Lucho, ¿qué pasa?
Bueno, ¿qué? ¿Qué te ha parecido la victoria? Bien, ¿no?
Me gusta mucho.
Tú igual sabes más de hacer platos de salmón que de fútbol. Y te han dado un programa. Te fastidias. Van de indocumentados, todos. Sé más yo que todos vosotros.
Sí, eso es verdad. Onda Cero, Radio Estadio, piscinazo histórico, Radio Estadio Noche, piscinazo histórico de Fernando Burgos refiriéndose a Toni Kroos.
Y no, te voy a ayudar yo, es piscinazo histórico de Fernando Burgos, que no sabes leer porque es que el mensaje ha venido mal escrito. Dice, piscinazo histórico de Fernando Burgos, atención, Onda Cero refiriéndose a Toni Kroos y la selección alemana de fútbol.
He estado mirando cuándo jugó Kroos su último partido, 29 de junio, octavos de final de la pasada Eurocopa, Inglaterra 2, Alemania 0, pero ahora hay una preocupación en el Madrid. A lo mejor le convocan con Alemania y eso es lo que no quiere el Real Madrid. Es que sería un problema porque Alemania tiene partidos muy importantes.
Pero Kroos no se había volado de Alemania ya.
Sí.
Yo creo que sí.
Yo creo que sí, sí, sí. Ya dijo que no volvió más.
¿Ha dejado Alemania ya, seguro?
Espera, que no. A ver si me estoy hablando aquí de más, pero me suena que lo dejó.
Y después de la Eurocopa.
Sí, sí, sí.
Sí, decía que quería centrarse en el Madrid.
Exacto. Dejo la selección alemana, ya está. Pues mira, problema menos, Fer.
Mira, un problema menos.
¡Hola, Juanma!
Hola, ¿te vas?
Oye, estoy muy contento de la entrevista otro día. Estuvo muy bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Cuándo? Oye, ¿tú crees que yo cuadraría Masterchef?
Sí. ¿Te puedes creer que me preguntó por Masterchef, Tebas? Lo primero que me...
Hombre, si es lo que estábamos viendo, la entrevista de los medios, ¿te acuerdas? Estamos con la tele.
Lo primero que hizo cuando me...
¡Viva la Masterchef! ¡Viva Masterchef!
A ti te lo
digo. Oye, yo tengo una receta muy buena.
¿Cuál?
Es una pizza.
Sí, claro.
Florentina.
Florentina. Tiempo de juego, el domingo. Pedrito Martín, un profesional impecable, atento a cada detalle de cada partido y a las preguntas de Paco.
¿Cuánto habría que añadir en Getafe, que queda minuto y medio? Pedro.
En Villarreal.
No, en Villarreal no, en Getafe. Getafe. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ha dormido bien?
Cuatro,
sí. Estamos terminando ya.
¿Cuánto hay que decir en
Getafe? Cinco minutos.
Un programa líder.
Líder, donde los haya. Tiempo de juego el domingo, París-Roubaix. El gafe de Paco extiende sus tentáculos al ciclismo.
¿Nos hemos perdido alguna caída nueva en la París-Roubaix o ya va por calzada tranquila?
Nos hemos perdido un pinchazo de Matthew Van Der Poel, mi favorito, Paco, que acaba de pinchar por tercera vez en lo que va de carrera. Pero mira, si antes me lo dices, se acaba de caer Sepp Van Marke, uno de los que iba en el grupo de Wout Van Aert, se acaba de caer en uno de los tramos de adoquín, está tirado en la cuneta, así que no paran de sucederse los incidentes.
¡Qué mala suerte!
¡Ahí estamos!
Sí, ahí estamos, pues sí, Javier.
Eso es una auténtica mala suerte. El paso que me dio Paco González, en casualidad, se cae un ciclista, Juanma. No hay más mensajes.
No hay más mensajes. En el larguero, el jueves, al final del programa, Manu Carreño da paso al director de Tiempo de Juego con las portadas de los periódicos deportivos.
Olympiacos Baskonia a las 8 y Barça Alba de Berril a las 9.
Y la prensa que dice Paco González. Y la prensa que dice Paco González. Paco Hernández.
Dice el diario AS, la gran decisión. Koeman sigue de momento, pero está sentenciado. Y en Mundo Deportivo, la lista de la porta. El Barça trabaja en el inminente relevo.
Mañana vendrá Paco González a dar la prensa, ya lo verás.
Pone 28 y ayer decía, ahí todos somos hermanos. Ahí todos somos hermanos y recibimos
todo. Hombre, cómo les gusta al grupo Risa, a la competencia.
Vamos, que viene el faro de rueda. Sí. Adiós, Paco Hernández. Hasta mañana.
Pulido, tío.
No, escúchame, Juanma, no pise el corte porque lo más gracioso era el final. Y claro. Lo has pisado. Que cuando dice que todos somos hermanos, que lo dice Manu Carreño, tío. Tanta velocidad, teniendo 8 minutos de sección, pues pasa lo que pasa.
Es verdad, claro. es verdad.
Pero a ver si lo mejoramos.
Es que como no sé si estáis de baja o de
ausencia. ¿Cómo de baja?
Sí. COPE, tiempo de juego, el domingo, Getafe, Real Sociedad. Gemita Santos, noticia en el Getafe. Detalle de vital importancia para el desarrollo del partido en el que no había reparado nadie.
Porque es que mata, dando al golpe, se ha tirado al suelo. Cuando ha recuperado la pelota la Real Sociedad, se ha vuelto a tirar después de hacer una mago de levantarse. Y es que estamos siempre en lo mismo.
Ha salido el arco iris, Churri.
¡Ahí está!
Ha salido el arco iris, Churri. ¡Noticia! Que no lo he dicho.
¿Verdad, sí, Churrita? Sí. Está precioso.
Hay un unicornio.
Pues no, pero te lo pinto ahora mismo. Y purpurina.
Están los osos amorosos.
Arco iris para ti.
Los osos amorosos que te enseñan a jugar.
Me acaban de estropear la tarde del todo ya.
Villarreal.
Salta la noticia en el estadio Alfonso Guerra. La aparición de ese arco iris.
Arco iris,
don Roberto
color.
Gómez.
A sí, ver. Efectivamente, acaba de salir la curiosidad. Sí.
Este me va a gustar. La Azotea, programa de 13. Programa que presenta Antonio Hueso y María Ruiz. Entrevistado por... entrevistado José María García. ¿En qué año dice García que se retiró del periodismo?
Pero cuando vas a un sitio... Pero es que además son jóvenes. Yo hace casi 20 años. Yo creo que me retiré en el 1902. Han pasado, fíjate, 20 años. 1902.
Estábamos en ese momento. Nos retiramos.
En 1902. Lleva jubilado en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría.
Mi amigo Luis del Olmo me jubiló. ¿Te acuerdas, Luis?
Pues sí, efectivamente. Buenas noches, España. Buenos días, España. Buenas. Yo, Juanma Castaño, mi heredero. Buenas noches. Yo me corté la colecta en 1701, precisamente, cuando Cristóbal Colón, pues el día de la Hispanidad, quiso celebrarlo descubriendo las calaveras.
Haciendo el Halloween, ¿te acuerdas?
Halloween, sí, señor. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas
noches.
Muy
bien. Quiero escuchar lo de Swancar. ¿Qué escuchamos antes de lo de Swancar?
Podrías hacer un botillo en Masterchef, si es amable.
Sí, claro.
No sabes ni lo que es.
Sí, claro que sé lo que es. Claro que sé lo que es. Anda, que no está rico el botillo. A ver,
bueno, te lo voy a explicar, te lo voy a explicar.
¿No vas a poner el corte de la morena, el último?
Ah, sí, venga.
Ay, por favor, el del Europa.
Bueno, se nos ha ido Gasol. Y hay que escuchar una historia de archivo del larguero, de la morena, contando que Gasol fue, en su día, el mejor novato del año.
Pau Gasol, mejor novato de la NBA, por vez primera en la historia, en un europeo de España. El Manchester... No parece que...
En un europeo de España.
¿No? En un jugador en español. Es que me está sacando el Ortego, me está sacando de quicio y no sé lo que digo, porque no tiene más gusto que llegar tarde y enredar todo lo que está haciendo hasta que me saque todos los micrófonos de la mesa. A ver si te estás quieto de una santa vez.
Esas corradas de la morena eran muy típicas de cuando llegaba alguien tarde al estudio, efectivamente, y empezaba a mover cosas y tal. José Ramón se volvía loco.
Pero tú analizas la frase. Pau Gasol fue el mejor jugador de la NBA del europeo. Sí. De España.
Bueno, se retiró. Hola.
Hola.
Hola, hola.
Estoy estrenando el micro de corte. Soy Antonio Ruiz.
Hombre, sí. Antoñito. Sí, pues, oye, para, que sabes que me molesta mucho eso.
Hola.
A ver, se retiró Gasol en el Liceo. Lo anunció en el Liceo, en Barcelona. Y Swancar, nuestro basketman particular, ha llamado al Liceo de Barcelona.
Benvinguts al Gran Teatre del Liceu.
Por razones de calidad, le informamos que esta llamada puede ser grabada.
Y esto también. Sana giornata sole.
Hola, Liceu, buen día.
Qué bien, señorita, buenos días, qué tal, encantado de saludar. Esto es el Liceo de Barcelona, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues mire, mi nombre es Swancar y, bueno, es una llamada personal al hilo del excelente acto que hicieron ustedes ayer con la despedida de Pau Gasol.
Muchas gracias.
Lo que quería era personalmente pues llamar a ustedes para agradecerle el buen trato exquisito que nos dieron el día de ayer.
Ay, muchísimas gracias.
Me imagino que como esta habrá recibido mucha llamada, ¿verdad?
Esto es el servicio de abonos y localidades. Aquí no hemos recibido ninguna otra llamada.
Usted lo puede trasladar porque no, vamos, estuvimos sí. muy bien atendidos. El catering fue extraordinario. Se empezaron a sacar tuppers de almóndiga buenísimos. Yo me traje para la emisora unas cuantas. Muchísimas gracias. Todo. Estuvo estupendo.
Genial, muchas gracias, me alegro.
Yo lo agradezco porque a mí me encanta la ópera y que una despedida para un deportista tan grande como ha dado el mundo, como ha sido Pau Gasol, canastón Pau Gasol. Yo estaba en el Liceo viendo a Pavarotti, a María Callas, a Daddy Yankee y a Rosalén, todos los grandes óperas y barítonos de la historia de la ópera.
Sí, me alegro muchísimo que lo disfrutase y que le gustase venir al Liceo.
¿A usted le gusta la ópera?
Bueno... Y me estoy aficionando.
Pues mire, le voy a aficionar todavía más. Le voy a cantar... Se ve la cosa, la giornata sole, dopo mantella. ¿Qué le ha parecido?
Canta usted muy bien, canta muy bien.
Espere. La donna è mobile, ma con un mal vento, canastón, canastón.
Muy bien.
Es un hombre loco. De Pau, oh sol mío. Un día voy a actuar allí, señorita. Estoy emocionado llamando al Liceo.
Sí. Me alegro mucho. A ver si lo consigue.
Allí vi sí, una ópera fantástica que es 5 horas con Mario de Miguel Delibes. ¿La conoce usted?
Sí.
La Galatea también de Miguel Delibes, Juego de Tronos, también una obra fantástica de Pedro Reverte, Prison Break, también con una ópera protagonizada por el barítono Chuck Norris.
Todas maravillosas.
También vi La Casa de Papel, una ópera magnífica, La Casa de Papel, cuando salen ahí cantando ¡Sábela, sábela, chau, chau, chau! Esta se la estoy dedicando Exacto. solamente a usted por el buen trato que me está dispensando por teléfono. ¿Cómo se llama usted?
Berta.
Berta. Tiene usted nombre.
Oye, me alegro mucho de su llamada.
¿Qué ponen hoy? ¿Qué es lo que se televisa ahí?
Va Requiem, se televisa, no se actúa.
¿Quién? ¿De quién es? ¿De qué autor?
De Britain.
Del Scott Britain. Yo no puedo estar sin él.
Exacto.
De los Beatles. Bueno, Berta, muchísimas gracias. No sé si quiere que me despida dedicándole otra ópera que se llama así. ¡A mí me gusta la gasolina!
Muchas gracias.
¿Le ha gustado?
Muy, muy actual.
Me alegro muchísimo y un beso fuerte, Berta. ¡Les
llamo!
¡Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao!
¡Madre mía!
Bueno, enorme, enorme Swangar.
Sí, enorme porque hay un niño recién nacido por...
¿Sí? ¿Ha despertado?
Sí.
De momento no tenemos ningún mensaje al respecto, o sea que en tranquilidad hace que mejor que vayamos poniendo el cierre al programa. No hay más mensajes de la madre.
Me he hecho un lío, me he hecho un lío. Bueno, gracias.
No veas qué lío me he hecho.
Adiós, hasta luego.
Ahora viene el festival de la OTIN, que era el de Eurovisión, y ahora el de la OTIN.
Eso, eso sí. Beatriz Pérez OTIN. Gracias, Grupo Risa. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Descansen, la radio no para. Sigue, ahora la noche. Beatriz Pérez OTIN, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.